Este mensaje, titulado Él tiene cuidado, ¿tiene usted?, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 21 de julio de 1963 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermanos. Permanezcamos de pie por unos momentos para orar. Así con nuestros rostros inclinados, ¿hay alguna petición no hecha pública o que usted la quiera hacer notoria levantando su mano? Levántela en estos momentos y presente su petición. Nuestro Padre Celestial, le estamos abordando otra vez con estas peticiones que ellos tienen, sus manos levantadas, están necesitados de muchas cosas en esta mañana, Señor. Tú sabes lo que ellos están pensando en sus corazones, porque tú eres la palabra y la palabra es un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Yo te pido, benignísimo Dios, que tú le contestes a cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad, sabiendo que tú lo harás de acuerdo a la fe de ellos. Danos pues fe mientras hablamos tu palabra, Señor. Permite que ella les traiga fe. Ayúdame a hablar tu palabra, porque tu palabra es la verdad, y que ella pueda traer fe para dar respuesta a estas peticiones. Y si hubieran algunos aquí, Señor, que se han apartado de ese camino estrecho, que no están caminando en la verdad de ese camino, oramos, Padre, que algo suceda hoy, que sea reconocido, para que ellos regresen rápidamente a ese sendero de compañerismo nuevamente con Cristo. Estamos en los últimos días, la maldad está por donde quiera, hay una gran apostasía. Lloramos, Padre, que a ti te des a conocer a nosotros hoy, sanando al enfermo en nuestros medios, obrando milagros. No que tú tengas que hacerlo, Señor, para enseñarnos que tú eres Dios, sino porque tú has prometido hacerlo, y sabemos que tú nos concederás tus promesas, y únicamente las creemos y las confesamos que son verdaderas. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Estaba leyendo algunas de las peticiones que tengo aquí. Hay dos o tres, y una de ellas es una petición por oración. Por supuesto, hay muchos españoles aquí, por los cuales estaré más que contento y orar por ellos en unos momentos. Cuando sintamos que la presencia del Espíritu Santo esté en sus climas, entonces es cuando planeo orar por ellos, cuando toda la congregación y todo esté ungido con su presencia. Estamos muy apenados por tanto hermano que está parado. Se ve que no tenemos lugar en donde sentarlo. Y esta es la época de calor. Y hoy está en su máximo. Tenemos como 100% de humedad y como 100 grados de temperatura. Así que está muy caliente y húmedo. También servicio regular de sanidad de esta mañana, de repartir tarjetas, y la razón que hice este servicio de sanidad de esta manera es porque he puesto mi fe en lo que él prometió. ¿Ve? Ahora, yo no puedo decir que él hará, pero yo creo que después de escuchar su palabra y de basar nuestra fe sobre lo que él ha prometido, entonces tenemos derecho de reclamar sus promesas de sanidad, así como lo hemos hecho con sus promesas de salvación. Respecto a estas dos peticiones, yo no sé si ya empezaron a grabar o no. Sería bueno. Bien, me imagino que está correcto que el público, los de afuera, escuchen esto. Es una petición, dice así: profetizaste tú que morirían 1 millón de negros, o solamente anunciaste que esto sucedería. ahora,
¿ven?
Yo siempre les he dicho que presten cuidado a lo que están escuchando, ¿ven? Hay tanto en esto que es solamente el lado humano. Pero siempre, cuando haya algo que sea profecía, deberá de decirse, así dice el Señor, todo aún las visiones. Las visiones en la plataforma y en la audiencia es usted mismo haciendo eso. No es Dios, es usted. ¿Ven? Dios no produce esa visión. Usted mismo la produce por su fe en un don divino. Así como la mujer que tocó su vestido, él no sabía quién era ella o cuál era su mal, sino que ella misma hizo eso. ¿Ven? Ahora, eso no fue así dice el Señor, sino que fue así dice el Señor cuando Jesús le habló y le dijo a ella que su fe la había sanado. Pero ¿qué dice? Usted tiene que vigilar. Ahora, yo solamente estaba hablando acerca de Martin Luther King y de ese gran desastre que está sucediendo en el sur con la gente de color. Yo dije, si esas gentes hubieran sido esclavos, yo tomaría mi iglesia e iría al sur para ayudar a esa gente a salir de la esclavitud. Seguramente que lo haría, porque el hombre hizo esclavos, no Dios. Todos nosotros somos de una sola sangre. Todos nosotros venimos de un solo árbol, y ese fue Adán. Dios, de una sola sangre, ha hecho todas las naciones. Y aunque nuestros colores sean café, o negro, o amarillo, o rojo, o el que pudiera ser, todos nosotros somos criaturas del Todopoderoso, ¿ven? Y no debería haber ninguna diferencia entre nosotros. La pregunta aquí es sobre la segregación en la escuela. Ahora, yo estuve allí en el primer levantamiento, y lo escuché, y sé de lo que estoy hablando. La gente de color tiene buenas escuelas, algunas veces mejores que las otras escuelas. Por ejemplo, en Freeport, ellos tienen escuelas mejores que las que tienen los blancos, pero es la idea de alguien inspirándolos a ellos a que vayan y se mezclen, lo cual yo pienso que estaría muy bien, pero mientras la gente esté protestando por eso, como esta gente sureña, entonces, ¿qué beneficios va a traer el hacer eso? Yo pienso que Martin Luther King tiene una inspiración comunista, la cual lo va a hacer que guíe absolutamente a una trampa de muerte como un millón de gente, ¿ve? Yo no digo que el Señor me dijo eso, yo soy el que creo eso, ¿ve? Yo creo que no debería haberse hecho. Yo pienso que la gente debería de ser cristiana y reconocerse uno al otro como hermanos, pero pienso que solo porque el gobierno de los Estados Unidos me dice que no puedo ni aún firmar un cheque que se me dé a mi nombre, ¿ve? Eso es quitarme los derechos constitucionales, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? Solo seguir adelante, eso es todo, ¿ve? Tiene que pasar a través de otro procedimiento antes que yo, como un ciudadano de los Estados Unidos, pueda cobrar un cheque. Tiene que pasar por esta iglesia. Si no, yo no puedo cambiarlo, ¿ve? Y eso no está correcto, eso es anticonstitucional, ¿pero qué? ¿Qué puedo hacer yo acerca de eso? No hay nada que yo pueda hacer. El hombre de la oficina de recaudación de impuestos de aquí fue el que me dijo que no podía hacerlo. Así que, bueno, así es. Así que así es, ¿qué puedo hacer yo? Así que lo he dejado así. Yo pienso que debería hacer la misma cosa con respecto a mis hermanos y hermanas de color allá en el sur. No deberían levantarse en armas y cosas así en contra de sus hermanos por cosas tan pequeñas como esas. ¿Qué diferencia hace a dónde o a qué escuela vaya usted? Me tocó presenciar a una fina dama de color en esa mañana cuando ellos tenían la revuelta allá en Freeport. Y estaba allí un ministro de color y anciano insistiendo a la Guardia Nacional diciéndoles, déjenme hablarles, y lo hicieron. Él era un santo anciano y se paró allá arriba y le dijo así, yo nunca me he avergonzado de mi color. Mi hacedor me hizo lo que yo soy y nunca me he avergonzado de ello hasta hoy en esta mañana cuando los veo a ustedes, mi pueblo, actuando de esta manera, dijo él. Es entonces cuando me siento avergonzado de ser un hombre de color. La Guardia Nacional lo llamó gritándole que se bajara y una fina, educada y bien parecida dama de color se paró allá arriba con una inteligencia, oh Señor Supremo, y dijo, en primer lugar, yo no quiero que mis hijos sean enseñados por una mujer blanca. ¿Saben por qué? Dijo ella. Porque ella no pondría el interés en mis hijos como una maestra de color lo pondría. Y continuó diciendo, miren nuestras escuelas aquí. ¿De qué se están quejando ustedes? Tenemos albercas y todo en nuestras escuelas. Y ellos no lo tienen allá en sus escuelas. Y les dijo, ahora, ¿de qué se están quejando ustedes? Y entonces le gritaron que se bajara. ¿Ven? Ellos están inspirados en la cosa errónea. ¿Ven usted? ¿Ven? Esa gente. Y esa fue la razón por la cual yo dije eso. pero no porque haya alguna profecía al respecto. Yo no tengo nada del Señor al respecto. Que quede hoy bien aclarado que si yo digo algo del Señor como eso, para decírselo a usted, siempre, yo soy el que estoy hablando ahorita, pero cuando él habla, yo digo, no soy yo, es a ti, dice el Señor. Y yo no puedo decirlo hasta que él me dice, yo pudiera estar totalmente errado en lo que pienso acerca de Martin Luther King. Yo no sé, no puedo decir, eso es solamente mi opinión. Todo lo que causa problemas, eso es lo que se supuesto acontecer en los últimos días. Y todo es inspirado por Satanás para romper nuestro bienestar público y todo lo que tenemos, todo lo que se levanta de esa manera. Así que yo estoy al lado de esa gente de allá. Nunca crea que no estoy. Yo estoy en pro de la libertad y por todo, pero la gente no tiene ese entendimiento hoy. Y lo que va a hacer es que va a empezar otra revolución si alguien no lo detiene. ¿Ve? Son los comunistas obrando entre otra gente. Yo estaba en África cuando hicieron la misma cosa. ¿Ve? Y yo sabía que eran comunistas los que fueron allá a decirles a aquella gente de color, oh, quieres eso o lo otro, quieres eso o lo otro. Y la primera cosa que usted se dio cuenta fue que eso causó que miles de ellos murieran. ¿Y de qué les sirvió eso? De nada, ¿ve? De nada. Yo amo la vida humana. Si vamos al Señor, nuestro reino es de arriba, nada de esta cosa aquí, mientras tomamos, veamos y podamos tener, que más queremos, ¿ve? Así que yo sabía lo que iba a ocasionar. Yo sé que eso solo causa problemas. Hay otra pregunta aquí. Juan el Bautista, cuando él se encontró con Jesús, ¿por qué dijo él, nos conviene cumplir toda justicia? ¿Qué quiso decir? Bien, me acuerdo del doctor Roy Davis, un amigo personal, quien me bautizó. Y esa es la única vez que he sido bautizado. Y él dijo, lo que Juan quería decir, y recuerdo que lo dijo en su escuela, él dijo, Juan supo que él nunca había sido bautizado. Por eso fue que Juan permitió que Jesús lo bautizara. Bueno, yo difiero con el gran doctor en eso, no por controversia, sino por causa de la verdad, voy a decir esto. Ahí estaban dos hombres, los dos líderes de la hora, el Mesías y su profeta encontrándose en el agua. Ahora recuerde, Juan estaba bautizando no para remisión de pecados, sino para arrepentimiento. No para remisión de pecados, porque la ofrenda todavía no había sido hecha. ¿Ve? No había sacrificio. Y el sacrificio vino a él estando él en el agua. Ahora fíjese, Juan con su rostro hacia arriba y viendo a Jesús, dijo esto, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, deja que sea así, lo cual fue, deja que sea así, pues nos es necesario, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan, siendo un profeta a quien la palabra del Señor vino, pues viene únicamente al profeta. Juan, siendo un profeta, entendió que ese era el sacrificio y de acuerdo a la ley, el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y esa fue la razón por la cual Juan lo bautizó. ¿Ve? Él dijo, no es necesario cumplir toda justicia. El sacrificio, el cual era él, tenía que ser lavado en el lavacro antes de ser presentado para sacrificio. Y Jesús era el sacrificio, y Juan lo sabía. Sabía que él debía de ser lavado antes de ser presentado. Inmediatamente, después de eso, él fue presentado al público para ser juzgado y vino a hacer el sacrificio para toda la vida humana. El Señor les bendiga. Ahora, vamos a tener un mensajito corto, confiando que el Señor nos concederá sus bendiciones. Probablemente, si regreso, voy a salir la próxima semana para llevar a los niños a una pequeña vacación a las montañas. Y si regreso a tiempo, quiero predicar el próximo domingo por la mañana, si es la voluntad de Dios, y si el pastor de aquí lo permite, les dejaremos saber con anticipación en esta semana a ustedes que están fuera de la ciudad por medio de carta. Quiero hablar en un tema exactamente el por qué nosotros creemos las cosas que creemos acerca de Cristo. El por qué deben de ser de esta manera y no de otra manera. Ve y probarlo por las Escrituras. Ahora, si el Señor lo permite, si no, trataré de verlos este invierno o el próximo verano cuando regresemos, si el Señor no viene antes. Vamos a regresar a casa allá en Arizona para poder inscribir a los niños en la escuela. Ahora, esta mañana, antes de orar por los enfermos, vamos a leer algo de la palabra de Dios, lo cual sabemos que sin esta palabra es imposible, no hay nada que pueda hacerse, y únicamente la palabra puede producir esas bendiciones que estamos pidiendo para el enfermo y el necesitado. Y quiero leer algo de Primera de Pedro, el capítulo 5, empezando con el verso primero, y después del libro de Hebreos, quiero leer el capítulo 2, verso 2 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, sino como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Hebreos, el segundo capítulo, leemos estas palabras. Ahora, estoy tentado a nombrar el tema, echando sus solicitudes, pero el título es, Él tiene cuidado. ¿Tiene usted? Quiero leer esta porción en Hebreos 2 para que así usted pueda ver el real significado de esas palabras, lo que ese texto significa. Por lo tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada a nosotros por aquellos que lo oyeron? Testificando juntamente con ellos, Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero usar como tema, Él tiene cuidado. ¿Tiene usted? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo cuidado de la gente. Y este pensamiento vino a mi mente momentos antes de predicar o de orar por el enfermo, sin saber qué clase de línea de oración tendríamos. Primero, y para abordar esto, la audiencia debe de estar ungida con fe. Si usted no tiene fe, entonces no tiene ni aun caso que usted venga a que se ore por usted, porque se va a necesitar su fe y mi fe juntas. Mi fe para creer en Él y la fe de usted para creer en Él. Así que no olvidemos esto mientras proseguimos adelante. Tenemos que tener algo claramente, algo con evidencia, quiero decir, algo en que podamos basar nuestra fe sobre lo que nosotros tratamos de hacer. Porque si un hombre aborda algo que él quiere hacer sin suficiente fe, él está destinado a hacer una falla. Pero si él puede abordar con suficiente fe, entonces él está destinado a hacer un éxito si es de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Ahora, yo estaba pensando del cuidado que él tiene ayer por la tarde de una manera algo extraña. y dirigido por el Espíritu Santo cuando estaba esperando a unas personas que iban a venir a ayudar al hermano Wood a instalar un camper que él había construido en la parte de atrás de su trote. Yo no sabía por qué estaba tratando de encontrar a mi buen amigo el hermano Evans. Así que me fui y tomé la carretera, y mi esposa y mi familia, los cuales están sentados aquí, saben que esto es la verdad. De una manera extraña, me di la vuelta y me regresé a un lugar. Era un motel. Yo, cómo se alegró mi corazón al ver a muchos de mis amigos que se juntaron allí, como en un término de 2 minutos, tantos así que bloquearon la pasada y los carros no podían pasar ya más. Verdaderos amigos que habían manejado cientos de millas venían desde Georgia y Tennessee y Alabama y de todas partes únicamente para oír un sermón. Y entonces ese pensamiento vino a mi mente. ¿Qué les diré a estas gentes sabiendo que en el día del juicio tendré que responder por lo que yo les vaya a decir? Yo también amo a esta grandiosa vida que está por venir y yo quiero estar allá. Y entonces, de una manera extraña, me dirigí a un lugar en donde di una vuelta rara, pues en lugar de dar la vuelta allí, la vi más adelante y las luces de mi carro alumbraron a unas hermosas parejas que estaban allí afuera, dos finas damas jóvenes a las que hacía poco que las había unido en matrimonio con dos finos ministros jóvenes. Y Satanás, después que vio a uno de esos ministros, el ministerio de uno de ellos siendo establecido y de que se había unido por vida a su compañera, a sí mismo en ese altar, y de que habían salido a su luna de miel felices, atacó a este jovencito. Y estoy diciendo eso para expresar lo que quiero decir cuando digo, tiene cuidado de él. De alguna manera, ellos se regresaron para acá por una fe que no acepta un no, después de haber estado en un lugar muy allá en el este, en su luna de miel. Y ahí estaban esperando sentados y después de haberse regresado, yo entré y ahí estaba este fino bien parecido jovencito. Su esposa estaba sentada afuera llorando, ella y su amiga compañerita y otro hombre y el otro hermano venían a encontrarme. Él es amigo de este jovencito y me dijeron, oh, hermano Branham, esto y lo otro ha pasado. Entré y vi a este jovencito bien parecido allí sentado. Un líder de jóvenes en el pináculo de su vida y Satanás lo tenía atado. Él no se dio cuenta, pero yo usé mi mano izquierda para estrechar su mano derecha y ver así si alguna enfermedad lo había atacado, pero no hubo ninguna señal de liberación. Al salir del cuarto en el cual estaba orando y ayunando y esperando en el Señor, la unción del Espíritu Santo estaba allí. Esa era la razón por la cual él no se había guiado, ¿ve? Y fue entonces cuando vi una sombra sobre él. Yo nunca dije lo que estaba haciendo, pero en menos de unos cuantos minutos todo se había ido. La frialdad de sus manos se había ido y él empezó a gritar, alabando a Dios por unos cuantos minutos para encontrarse a sí mismo. Y aquí están ellos en esta mañana sentados en la audiencia. ¿Ve cómo Satanás estaba tratando de perjudicar a este joven, refiriéndole algunos complejos del pasado, lo cual el Espíritu Santo ya sabía, y yo lo vi en una visión de parte del Señor, pero Dios tuvo cuidado de ese hombre, Dios tuvo cuidado de ese muchacho. Hace unos cuantos momentos, al venir aquí, una dama, la vi sentada aquí en el pasillo, acaba de conseguir un asiento en alguna parte y se sentó. Ella me decía, 9 años, hermano Branham, he tratado de hablar con usted. Y decía, estoy tan desesperada, llegué tarde y no pude ni aún alcanzar a coger una tarjeta de oración para estar en la línea de oración. Por supuesto, Billy tiene órdenes de cuidar que yo no sea molestado cuando entro y cuando salgo. No se sienta mal con Billy, él está comisionado por el Consejo de Síndico de hacer eso. Y si él no lo hiciera, yo no pudiera ser capaz de llegar a la línea de oración ni de entrar aquí. Usted entiende eso, ¿ve? Debe de haber un sistema para todo lo que hagamos. Tenemos que tenerlo, ¿ve? Y él siempre me está diciendo, ven papá, apúrate. La dama se había cambiado para atrás. Ella me dijo, hermano Dana, permíteme solo una palabra. Y ahí parado, una visión se abrió sobre esta fina y joven dama. Y vi que su corazón estaba agobiado. Ella estaba tratando de trabajar para sostenerse. Y una cosa terrible que había sucedido en su pasado, allá en el ghetto, cuando ella vivía con sus padres, era lo que le había causado a ella esta gran aflicción. Y el Señor Jesús lo reveló y mostró lo que era. Y ahí, en un momento, se lo quitó a la mujer. Y ella se fue regocijándose. Y ahora ella está aquí, sentada con nosotros en la audiencia, regocijándose, limpiándose en estos momentos las lágrimas de gozo de sus ojos, sabiendo que la verdad de la cosa fue sacada a luz Y esa pobre mujercita neurótica estaba tan nerviosa que ella no sabía qué hacer con ella misma, pensando que estaba perdida y que no había Espíritu Santo, y ese era su último día. Ella había tratado por 9 años y estaba ya al borde de la desesperación, y Dios tuvo cuidado de esa mujercita, de quien nadie más tuvo cuidado. ¿Ve? ¿Qué hora? Él tiene cuidado. Cuando él estuvo aquí en la tierra, como decía, él tuvo tanto cuidado de la gente que sanó a sus enfermos, confortó sus corazones, les dijo de un lugar que él iría a preparar para ellos y que vendría otra vez a tomarlos para sí mismo. Él tuvo cuidado de ellos. Y fíjese, él tuvo tanto cuidado que cuando él supo que debía de irse para poder traernos esa gran cosa a nosotros, él dijo, no los dejaré huérfanos, sino que yo enviaré el Espíritu Santo y él continuará cuidando de ustedes hasta que él regrese. No hay uno que se interese como Jesús, sabiendo que su cuerpo, como un sumo sacerdote, en una obra de mediador que está haciendo hoy, ese cuerpo debe estar en la presencia de Dios todo el tiempo para interceder, y a su Dios no puede ver el pecado del pecador. Él solamente ve la sangre de su propio Hijo. Y sabiendo esto, él envió el Espíritu Santo para que continuara confortando a su pueblo. ¿Tiene cuidado de él? Seguramente que tiene cuidado. Ahora, él está para continuar el cuidado del pueblo, su pueblo aquí en la tierra, de la misma manera que él cuidó de ellos cuando él estuvo aquí, porque él dijo en San Juan, en capítulo 15, que ustedes desean hacer. Yo tengo notas aquí de estas escrituras de las cuales me estoy refiriendo, San Juan 15, 26 y 27. Veo que muchos de ustedes están anotando las escrituras, así que puede ser que yo me refiera a esto en muchas ocasiones, y para si usted no lo sabe, me estoy refiriendo a la escritura. Yo anoto la escritura, pues así sé que lo que estoy hablando de aquí siempre está en la palabra del Señor. ¿Ve? Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, a quien el Padre enviará en su nombre, él testificará de él. En otras palabras, él haría las mismas cosas que él hizo. El Espíritu Santo, obrando a través de un tabernáculo que él había santificado, haría las mismas cosas que él hizo. Ahora, ¿qué debería hacer eso nosotros? Entonces sabemos que hoy entre nosotros tenemos el mismo Consolador, el Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, otro oficio en el que Dios mismo está obrando. Él fue un consuelo a Israel cuando ellos podían mirar hacia arriba y ver la columna de fuego. Yo oí al profeta hablar las palabras que eran verdaderas y Dios las indicaba. Eso fue el consolador de ellos. Él fue un consolador cuando estuvo aquí en la tierra como un hombre, Dios hecho carne, Dios representándose y expresándose a sí mismo a través de un hombre, Cristo Jesús, quien prometió que las obras que yo hago, vosotros también haréis. Y yo voy al Padre y voy a enviar el Espíritu Santo, el cual seré yo en forma de Espíritu, y yo estaré con vosotros y en vosotros, y las mismas cosas que yo he hecho aquí, el Espíritu Santo las hará en mi nombre otra vez cuando Él venga. ¿Ven? Esa fue la razón por la cual Él dijo el hablar en contra de eso. Ahora que el sacrificio ha sido hecho, es un pecado imperdonable, pues es blasfemar al Espíritu Santo. Y Él dijo que lo haría de la misma manera, para que así nosotros pudiéramos saber si era un consuelo de algún punto de vista terrenal, o supiéramos si era un consuelo de alguna persona anciana que pudiera poner sus brazos alrededor de nosotros y abrazarnos y nos hiciera sentirnos bien, o algún término teológico de una denominación que pudiera decir, tú perteneces a nosotros porque nosotros lo tenemos y no pertenezcas a los otros porque ellos no lo tienen. Él declaró esto muy bien. ¿Ve? Que Él hablaría en mi nombre, las obras que yo hago, vosotros también haréis cuando Él esté en ustedes. ¿Ve? Él consolaría de la misma manera, perdonando todos nuestros pecados, sanando todas nuestras enfermedades y hablándonos del consuelo de un reino que está por venir. ¿Eh? Probándose Él mismo entre nosotros, como Dios se probó Él mismo entre nosotros a través de Jesucristo. Y en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 3:16, es escrito de esta manera acerca de Dios. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, pues Dios fue manifestado en carne. Nosotros vimos a Dios en la carne. Este fue el consolador de Dios. Él se anonadó tanto, Él tuvo cuidado de nosotros, que llegó a ser uno de nosotros. Dios manifestado en la carne, no otra persona, sino Dios mismo. Y ahora, para tomar otro paso más cerca, Él envió el Espíritu Santo para cuidar de nuestro bienestar. Y ahora Él habita en nosotros. Oh, Él tiene cuidado. Ahora, pasemos a otra porción de Escritura o a otro pensamiento para respaldar esto. Antes de proseguir, debería de decir esto. No todos tienen este Consolador. Ellos no lo tienen. Así que la razón que no lo tienen es porque ellos no lo aceptan. Es para ellos, pero no lo aceptan. Ahora, yo espero que usted sea lo bastante espiritual para leer lo que estoy diciendo, ¿ve? Estoy hablando a un grupo de personas por quienes se va a orar en unos momentos. Y nosotros tenemos esta consolación en el Espíritu Santo que es enviado para consolar. Pero no toda la gente recibirá esto. Ellos no creen en Él, ¿ve? Ellos, para recibir eso, obtienen su consolación de alguna otra fuente, algún otro recurso. Si ellos no aceptan el Consolador provisto por Dios, entonces tienen que tomar algún otro Consolador, ¿ve? Porque usted no puede vivir sin tener algo por lo cual vivir. Y yo espero que cada uno de ustedes capte eso, especialmente ustedes por quienes se va a orar, pues hay tanto desconsuelo en esta mañana con problemas que tal vez los doctores no pueden tocarlos. Y nosotros creemos que los doctores ayudan a la gente. Yo creo que Dios sana por la medicina. Dios sana por cirugía. Dios sana por entendimiento. Dios sana por amor. Aún solamente un poquito de amor ayuda bastante. Deje que alguien esté todo perturbado y solamente usted muéstrele su cuidado por ellos y verá. ¿Ve? Dios sana por amor. Dios sana por oración. Dios sana por milagros. Dios sana por su palabra. Dios sana. Cualquier recurso que sea, Dios sana por él. Es Dios el que sana. Porque Él dijo, yo soy el Señor que sana todas sus enfermedades. Así que todo eso debería de obrar junto y los hombres en diferentes ministerios deberían trabajar juntos para eso. ¿Ve? Ahora, pero ellos no lo hacen porque algunas veces se les prohíbe tomar ciertos lados con la palabra de Dios porque sus denominaciones no les permiten hacer eso. Pero eso no para la verdad, pues como siempre, Dios sigue haciendo sanidades. Así que ellos tratan de sacar su consolación de algún otro recurso. Hablemos primero del alma. Nos damos cuenta que mucha gente trata de encontrar consolación tomando. Como usted ya sabe, anda un rumor, el cual es muy conocido entre nosotros hoy día, de que muchos ministros algunas veces toman, antes de subirse al púlpito, se toman un buen trago de bebida intoxicante. Se dice que han visto ministros en la plataforma aún tambaleándose porque están bajo la influencia de licor. Y eso no debería de ser. No debería de ser. Muchas veces condenamos al hombre cuando tal vez no deberíamos de hacer eso, sino que deberíamos investigar cuál es el problema que está detrás de eso. Muchos de ellos fueron convertidos al alcoholismo. Y nos damos cuenta que si ellos están en esa condición, es una desgracia y un reproche. Pero no más reproche que el que se iría por mentir, robar, o el ser lujurioso, o alguna otra cosa que está en los mandamientos. Tal vez un hombre haya nacido con lujuria en él, y al ver a estas modernas desnudistas caminar por las calles, él constantemente estará en lucha. ¿Ve? Él nació así. El hombre nace de esa manera. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con el ministro que toma o la mujer que fuma o ella se viste de una manera inmoral tratando de obtener una consolación del hecho que su cuerpo está muy bien proporcionado y quiere que el hombre la mire? No hay otra razón. Ella está parcialmente insana. ¿Ve? Ninguna mujer sensata se quitaría su ropa delante de un hombre. Ninguna que tenga su mente cabal. ¿Ve? No hay una razón en lo absoluto para hacerlo. Y ella lo está haciendo. Estas jovencitas, yo diría que salen a la calle. Realmente están, bueno, perdóneme la expresión. Y recuerde que esta cinta no es únicamente para estas personas de aquí, sino que va alrededor del mundo, ¿ve? Y una mujer que se quita sus ropas. Ella debería saber que es más caluroso hacer eso. Sale al sol desnuda y luego después sale con su ropa puesta. Déjenme preguntarle, ¿cuál de esas maneras es más refrescante? Los indios de aquellos lugares, los pápagos y los abajos, los pápagos especialmente allá en la reserva. Sus mujeres salen cubiertas con esas cobijas tejidas y se sientan allá afuera en el sol para refrescarse. Ellas trasudan y el viento que sopla las mantiene constantemente frescas como si estuvieran en aire acondicionado. ¿Ve usted? Y esas otras mujeres no tienen otra razón, sino solamente ellas no lo saben. Ellas no se dan cuenta, no estoy diciendo que lo hacen. Muchas de ellas son mujeres finas. Y yo no estoy diciendo esas cosas para ser duro. Lo estoy diciendo con el fin de despertarlas. ¿Ve? Es únicamente Satanás. ¿Ve? Piense usted en el sexo opuesto al hombre mirando eso, recibiendo una influencia tal que ellos rechinan sus llantas y le silban con el silbido del lobo. ¿Y por qué ellas hacen eso? Las mujeres lo hacen con el propósito de que los hombres hagan eso. ¿Por qué se salen ellas en lo más caluroso del día o a las 4 de la tarde a cortar el césped a la hora que la gente sale de trabajo y cosas como esas? Eso muestra que es un espíritu insano. Y yo sé que muchas de ellas pudieran tener un coeficiente intelectual de millones de millas más grande que el mío, pero yo les examino su coeficiente intelectual con la palabra de Dios y vemos cómo está la cosa, ¿ves? Eso es el moderno coeficiente intelectual y la misma evidencia y los frutos de la vida es lo que lo prueba. Así que ellas tratan de encontrar consolación con eso. Muchas de ellas dicen, bueno, yo no hago eso, sí, pero se dicen de tal manera que tratan de ser más modernas que la dama que se va a sentar enseguida de ellas al día siguiente en la iglesia usando un sombrero mejor o ropa un poquito mejor, porque ellas tienen los medios para hacerlo. ¿Ve? ¿Ve? El pecado llega muy allá. Y ellas tratan de encontrar consolación haciendo eso. Esto ha llegado a tal grado que ha abarcado totalmente a la nación. Y no solamente a la nación, sino a todo el mundo. Muchas cosas pudiera decir aquí, pero quiero ahorrar tiempo, pues el servicio de sanidad viene enseguida. Yo pudiera hablar largamente en eso, pero no lo haré. Estoy seguro que ustedes entenderán lo que yo quiero decir. Esto ha alcanzado al mundo político, a la vida política, a la vida social, a la vida moral de la nación, a la gente de todas las partes del mundo. Ha llegado a tal punto que el hombre quiere ser un político únicamente para que se diga que es político. Tienen mucho dinero, pueden obtener votos y contratar máquinas que lo hagan y cosas así solamente para tener nombre y valen millones y millones de dólares, ¿ves? Únicamente por ser un político de renombre. Ya se ha dicho lo suficiente al respecto. Ustedes saben lo que estoy hablando. Y la vida social, la gente trata de juntarse en esta vida social insana. No me diga que el mundo no es insano. Haciendo lo que está haciendo. Seguro que está. Seguramente es un mundo neurótico. Y por la gracia de Dios, es la única manera que escaparemos. Fíjense, en esta vida social, la gente ha llegado a un lugar que ellos se socializan en pequeños clanes y estando dentro de ellos piensan, nosotros somos mejores que el otro grupo. ¿Ve? Y se ha hecho de esa manera y la moral de la gente ha sido afectada de tal manera que sinceramente, amigos, yo no creo que aún la palabra moral es reconocida en el 90% de la gente de esta nación. Ellos ni aún siquiera saben lo que la palabra moral significa. Se ha ido de ellos y ha sucedido tan engañosamente. Satanás es muy sutil, ¿ve? Y él lo hace muy suavemente, tan sutil, solamente una pequeña cosita aquí y otra pequeña cosita allá y la deja. Él tiene tiempo suficiente, así que solamente hace un poquito aquí y un poquito allá, y cuando usted menos piensa, la gente gradualmente entró en eso. Que le hubiera pasado a una mujer allá en mis tiempos, cuando yo era un muchacho de 16 años, y ella hubiera caminado por la calle de la manera como hoy lo hace, casi sin ropa, la hubieran puesto en la cárcel. Bien, y si eso estaba mal entonces, está mal hoy. ¿Ve? Pero ve usted, Satanás empezó a cortar las faldas y sucederá que si alguien diseñara una falda que vaya más allá del bikini o como usted le llame a esa cosa, lo hará del tamaño de una hoja de higuera. Usted recuerde, correcto, regresará otra vez al principio. Y ya está esto aquí hoy, prácticamente. Nos damos cuenta, pues, que todas estas cosas son porque la gente está tratando de encontrar consolación. Ellos están tratando de encontrar algo que, si recuerden, su consolación es su religión. Y usted está haciendo esas cosas su religión, ¿ve? Qué lastimoso él hace cuenta que la muerte está delante de usted, ¿ve? Todo esto ha llegado a tal grado que parece que no ha quedado un solo fundamento en toda la nación sobre el cual se pueda edificar. Permítame decirle a usted esto. Es muy difícil creer algo, excepto la Biblia. Todavía tenemos a Cristo, gracias a Dios. ¿Ve? Usted no puede creer a nada. Por ejemplo, cuando usted prende su televisión, ¿ustedes qué tienen? Cuando usted prende su televisión, y de los anuncios comerciales. Bueno, si una persona tratara de vivir 100% esos comerciales, se moriría en una semana. ¿Ve? No pudiera usted hacerlo. Pues el mismo producto que alguna otra compañía saca y dice de él, ese es el mejor producto, y no lo tienen en otra parte, y la otra compañía vende el mismo producto, y después otro comercial sale y dice, compre ese producto y no el otro, y la otra compañía vende el mismo producto. El pueblo americano se ha dejado llevar por cosas como esas, hasta que toda la cosa se ha podido de tal manera que no hay nada de esperanza. Nadie sabe a qué creer. Pero yo voy a decirles a ustedes, después de unos momentos, si el Señor nos permite, a qué creer, si ustedes quieren consolación. La gente miente, engaña, roba, a tal grado que usted se ve obligado a tener una garantía de seguridad para prestar $5 a alguien. Usted sabe, la Biblia habla de eso, de que no habrá amor en los últimos días, sino únicamente entre el pueblo elegido. Correcto. La Escritura habla de eso. De que el esposo se tornará en contra de su esposa, y la esposa en contra del esposo, y los hijos en contra de los padres, pero solamente habrá amor entre los elegidos del Señor. Las iglesias han entrado a las mismas cosas de la vida social. Ellos metieron tanto a la iglesia, sus vidas sociales y sus políticas y sus otras cosas, y confundieron a tal grado a la iglesia que ya no saben qué hacer. Ellos metieron la política a la iglesia. Ellos metieron también la vida social de ellos en la iglesia. Las actividades sociales de ellos, bingo o junto, o como ellos lo llaman, y estas cenas y bailes y demás en la casa del Señor. Es una lástima. Ellos dicen, bueno, eso no se hace en iglesia, se hace en el edificio anexo. Recuerde, fue en el edificio anexo donde Jesús azotó a los mercaderes y los echó afuera con sus mercancías y les dijo, escrito está, la casa de mi padre es casa de oración y ustedes le han hecho cueva de ladrones. Ve, está mal. A mí no me interesa en dónde esté, mientras la iglesia no es tanto el edificio, sino la gente que está dentro del edificio. Y si esa gente está participando en eso, está mal. Ellos han traído esa costumbre. Ahora sabemos que también las iglesias están siempre prometiendo algo, al igual que la televisión y los demás, y nunca dan la cosa que ellos prometen. Y como frecuentemente lo he dicho, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo, alabando a Dios por lo que él hará, mirando adelante lo que él hará, pero ignorando lo que él está haciendo hoy. ¿Ve? Ellos fallan en ver eso, y así es de la manera como ellos después de un tiempo llegan a hacer una historia corrupta. ¿Ve? Ellos fallan en reconocer lo que está aconteciendo. Usted puede hablar de la consolación que Cristo dio una vez, y hablar de la consolación que él dará en las edades futuras, pero rehusar la consolación que él está dando hoy día para usted. ¿Ve? Son sobre las mismas bases que nos damos cuenta de eso. Bien, ha venido a hacer una gran cosa. Me he dado cuenta que ellos vienen, esto ha entrado aún en las iglesias pentecostales. Ha entrado dentro de la atmósfera pentecostal. Eso de estar siempre prometiendo algo que ellos nunca lo van a obtener. Todo está en que cada individuo tiene una diferente sensación y lo hace sin importar si es escritural o no, y está prometiendo algo que ellos nunca lo van a obtener. Y ha llegado a un lugar en donde no parece que haya nada de sinceridad. La gente no llega al verdadero meollo de la sinceridad. Ha perdido él. La palabra inglesa, sinceridad, ha perdido su valor para la gente. O la manera de vivir de la gente ha hecho que ellos pierdan la sinceridad. Ahora, quiero que ustedes que están aquí, o ustedes que están escuchando en la cinta, quiero que escuchen muy de cerca, por unos momentos, a esta referencia. Es a menos que usted sea profundamente sincero. Y usted no puede ser sincero hasta que usted definitivamente entienda. Si usted está suponiendo o adivinando o ilusionándose, entonces no puede haber la profundidad de sinceridad que Dios requiere. La fe no es un espero que o un pudiera ser bien. Tiene que ser absolutamente amén. Es su ultimátum. Es su absoluto. Es la cosa a la que usted está atado. ¿Ve? Usted ha llegado a su ultimátum. Que es la verdad y hay, que no es nada más que la verdad y que debe ser así. Y entonces, cuando usted comprende eso en su mente, entonces usted tiene que abordarlo con toda su vida, alma, cuerpo, con todo lo que está en usted, completamente entregado a ello. Así como Jesús tan dulcemente nos enseñó del comprador de perlas que encontró una de gran precio y él vendió todas las otras para obtener aquella, todas las verdades y todo lo que tenía, aunque eran perlas buenas, pero esta otra significaba todo para él. Y cuando usted encuentra el ultimátum de Dios, su palabra, una promesa sobre una cierta cosa, usted debe saber primero que eso es la palabra de Dios, que la cosa que usted está viendo desarrollarse es Dios. No hay eso de tal vez o pudiera ser o parece que pudiera ser, es Dios. Entonces, cuando usted llega a ese punto, eso es la perla de gran precio. Y usted debe apartarse de todo lo contrario que alguien le diga referente a ella. Usted no debe mirar a lo que el hombre ha adquirido. Usted debe mirar a lo que Dios ha dicho y lo que él ha prometido y verlo a él haciéndolo, y en eso es en donde está su ultimátum. Y entonces todo lo que usted es, todo lo que usted era, todo lo que usted espera hacer debe ser puesto sobre eso como si fuera un asunto entre muerte y vida para usted en ese momento. Yo creo que una de las cosas que impide a nuestra gente de ser sana es la falta de confesión, es la falta de confesión sincera. Ahora, por ejemplo, esto pudiera sonar un poquito mal, pero yo no lo quiero decir de esa manera. Pero viendo a mi esposa que está aquí sentada, si yo saliera a la calle hoy y abrazara a otra mujer y la acariciara, si me diera cuenta después de hacer eso, que yo estaba mal, muy mal. Ahora, por supuesto, mi consolador no me permitiría hacer eso. ¿Ve? ¿Ve? Pero digo, si yo hubiera hecho eso, si hubiera sucedido que hubiera hecho eso o algo parecido, entonces yo sé que la primera cosa que tengo que decirle a mi esposa antes de poder decirle a Dios es perdóname porque he pecado en contra de ella. Si usted viene al altar y recuerda que usted tiene algo que hacer bien, vaya y hágalo primero antes de ofrecer su presente. Así que yo tendría que ir a ella primero. Yo creo que confesión es también enderezarnos. Una confesión no es verdadera a menos que sea confesión. ¿Qué si yo dijera, voy a confesar que he hecho mal? Y dijera, buen señor, oh amigo mío, tú sabes que te conozco muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que tú eres un buen compañero. Perdóname. Tú sabes, amigo de antaño, que yo no lo hice a propósito. ¿Ven? Ahora, usted puede decir, es un sacrilegio. Lo es. El hacer una confesión como esa lo es. Pero ¿qué si yo voy y le digo, Señor, yo no quise hacerlo a propósito? Tú ayúdame y no lo volvería a hacer otra vez. Él rechazaría mi sacrificio hasta que yo primeramente fuera a hacer eso bien con mi esposa. Ahora, ¿qué si yo fuera con mi esposa con la misma irreverencia y le dijera, viejita, amiga mía de antaño, madre de mis hijos, mi viejo amor, tú sabes que hemos sido amigos por mucho tiempo? Hey, ¿qué si abrazara a otra mujer? ¿Qué dirías tú a eso, muchachita? ¿Me perdonarías? Yo me imagino cómo me hubiera mirado ella. Ella hubiera pensado qué le pasaría a mi esposo. ¿Ve? Ahora, la primera cosa es que ella no sabía si yo estaba bromeando o no estaba bromeando. Usted no va de esa manera a hacer una confesión a su compañero o a Dios. Usted va lo más sincero posible con un pesar piadoso por su pecado. Primero, usted debe de estar apesumbrado. Yo debo decirle a ella, cariño, ven aquí. Tengo que decirte algo. Sé que esto pone en peligro el resto de nuestra vida matrimonial. Tú eres la mujer con la que yo he vivido. Tú eres mi amor. Yo te he amado todos estos años. Yo sé que tú pudieras dejarme después de esto. Pudieras irte. Pudieras rechazarme. Y yo estoy consciente de eso. Pero aún así, tengo que hacerlo bien. Yo tengo que decírselo a ella de lo profundo de mi corazón. Y luego tengo que decírselo a Dios de la misma manera. Y decírselo a ella y a Dios con toda sinceridad de que nunca lo volveré a hacer otra vez por la gracia de Dios. ¿Ve? Usted, no solamente, ahora, yo pudiera ser capaz de engañarla y ella no verlo. ¿Ve? Tal vez mi discurso la pudiera convencer a ella, pero mi discurso no convencería a Dios. Él mira en mi corazón y Él sabe. Bueno, yo pudiera decir, después de todo, solamente unos pocos más de años con ella, y si Dios lo permite, nos iremos de este mundo, pero con Dios, en eternidad. Así que yo debo de ser mucho, muy sincero con Dios. Y entonces, si yo soy sincero, Él me oirá. Pero si yo no soy sincero, no hay necesidad que Dios desperdicie su tiempo escuchándome. Y eso es lo que ha sucedido hoy día entre la gente. Parece ser que no tienen la sinceridad genuina que ellos deberían de tener. Y yo creo que un hombre o una mujer que vienen para que se ore por ellos deberían primeramente confesar todo lo que ellos hicieron y hacer todo bien, porque, ¿ve? Usted se ha fijado en muchas ocasiones en la plataforma, usted lo ha visto que tan lejos ellos están de aquí, dice el Señor, ¿ve? ¿Ve? La visión se materializa, por supuesto, por la fe de ellos, pues Dios prometió eso por un don, pero la sanidad es algo diferente, ¿ve? Entonces Dios lo reconoce, ¿ve? Ahora, nos dimos cuenta que la gente, al hacer su confesión, tiene que venir con una sinceridad profunda. Aquí tengo escrito, no tengo tiempo para leerlo, pero fue en Binghamton, Nueva York, me parece, o estoy equivocado. Sí, fue Binghamton, creo que es correcto. El lugar en donde está la compañía de zapatos, Eric Cobb. Binghamton, creo que se llama Binghamton, correcto, Binghamton, Nueva York. Estuvimos allí en la compañía Eric Johnson, donde hacen zapatos, en un gran auditorio, y estábamos teniendo una reunión allí. Era una mañana muy fría, el viento estaba soplando y estaba Billy Paul enseguida de mí, y encontré falta de sinceridad entre la gente, al menos parecía. Y yo me pregunté el por qué. Y ahí estaba un hombre que había sido sano. Estoy hablando de un hombre en particular. Ese hombre tenía una gran aflicción y había sido sano una noche estando allí. Y en 5 días antes que nos fuéramos, la aflicción había regresado a él. ¿Ve? Porque cuando él estuvo en la presencia del Espíritu Santo, él se la quitó. Al igual como él se la quitó a esta joven dama hace un rato allá afuera del edificio y al joven anoche. ¿Ve? Pero debe de haber una profunda sinceridad en nosotros al saber que el mismo Dios que puede quitarle a usted la aflicción hoy es el mismo que puede impedir que usted reciba su sanidad. ¿Ve? Y entonces el Espíritu Santo me habló una mañana como el amanecer y me dijo, súbete a la plataforma o a alguna otra parte y lleva a esas gentes allí y haz que confiesen todo lo que ellos hicieron antes que ores por ellos. ¿Ve? Lo profundo de la sinceridad. A menos que el mundo se arrepienta, va a morir. ¿Ve? Y la confesión es lo que el mundo necesita hoy. Una confesión honesta. Es como la medicina para la enfermedad. Todos nosotros podemos leer en el recipiente qué clase de medicina es y qué enfermedad cura. Pero usted sabe, la lectura de esas indicaciones, y eso voy a aplicarlo a la Biblia, pues nuestras escuelas y seminarios pueden leer toda la palabra, pero usted sabe que el solo hecho de leer las indicaciones, el cómo tomarlas, no cura la enfermedad. ¿Eh? La medicina tiene que tomarse. Así que un hombre puede decir, yo soy un teólogo. No me digas a mí acerca de tal y tal cosa. Yo sé las escrituras. Yo sé que la Biblia habla de eso, eso y eso. Aquel que oye mi palabra, San Juan 5:24, por ejemplo, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna o vida para siempre, como la versión de la Biblia King James lo dice, lo cual equivale a eterno correctamente. Tiene vida eterna porque él cree. Mucha gente dice que ellos creen. Ahora, eso es verdad. La escritura está correcta. Yo estoy leyendo la prescripción. Yo estoy leyendo lo que es la prescripción y el antídoto para mi pecado. ¿Pero puedo tomarlo? ¿Puedo creerlo? Yo pudiera decir, yo creo, pero lo creo. Esa es la cosa que sigue. El solo leerla y saber las indicaciones no cura la enfermedad. El problema en nuestro caso es que no tomamos lo que el remedio dice. Tenemos el remedio, pero no lo tomamos. Nosotros decimos que lo hacemos porque podemos leerlo, pero el tomarlo realmente no lo hacemos. ¿Ve? El evangelio es la misma cosa, es una medicina en este caso. Si el paciente y el remedio ha sido probado que cura al paciente, si los pacientes leen todo lo referente al descubrimiento de esta droga y conocen cada onza de medicina que está en ella, saben el nombre del científico que encontró esa cierta droga, al igual como la vacuna del doctor Salk y otras. Y si nosotros sabemos todo referente a la palabra, pero rehusamos tomarla, no nos ayudará. ¿Ve? No nos ayudará. ¿Y cómo nos gusta decir, pero sí la tomamos? Pero si usted dice que se la tomó y no muestra resultados en usted como paciente, entonces no se la tomó. Eso es todo. Ahora, si ese reloj en la pared no fuera un entrometido, ¿ve? Me gustaría quedarme aquí en esto y traerlo con más impacto para nuestro pueblo, ya que el Evangelio ha probado estas cosas. Y ellos reclaman que lo están tomando. Pero sus vidas muestran que no se lo tomaron. ¿Cómo puede una persona leer en las escrituras sobre una cosita que yo predico, como acerca de las mujeres con el pelo encrespado y que usan pantalones cortos y cosas como esas? ¿Cómo pueden ellos llamarse a sí mismos cristianos cuando la misma medicina por sí misma dice que es diferente? ¿Ve? ¿Cómo? Usted dice, pero yo danzo en el espíritu, yo hablo en lenguas. Eso no quiere decir nada. Su propia vida prueba que usted no la tomó. ¿Ve? Usted dice que la tomó, pero no la tomó. Porque usted todavía está mostrando todos los síntomas que la medicina está supuesta a curar. Y la medicina en el tiempo del Evangelio está garantizada para curar. Tiene que ser. Ahora, ¿ve usted? Usted tiene que mostrar los resultados. Usted tome a personas que dicen, yo soy un creyente. Yo creo. Deje que la luz del Evangelio los toque. Y hermano, ellos la toman de inmediato. Y ellos mostrarán los resultados. Seguramente. Usted no verá a ese hombre en ningún salón de billar. Usted no lo verá a él por allí con un cigarrillo en su mano. Usted no lo verá a él tomando. Oh, no. Usted no lo verá a él coqueteando con otra mujer. No, no, no. A mí no me interesa cuánto las mujeres le pongan su carne a él. Él tornará su cabeza hacia los cielos y mirará hacia Cristo. ¿Qué es? Eso muestra que el remedio tomó su efecto. Y si no tomé efecto, usted dice, pero yo sé que lo tomé. Bien, entonces, ¿en qué condición está usted ahora? Usted está muriéndose. Usted lo muestra. Yo lo estoy viendo a usted mientras diagnostico su caso por la Biblia, que todavía usted está en pecado. Y el pago del pecado es muerte. No pienso que tiene que hacerse más claro. ¿Ve? Sus propias acciones lo prueban. Sus propias acciones prueban que usted no la tomó. Usted pensó que lo hizo. Amén. Pudiera usted haber sido sincero en intentarlo, pero usted no lo hizo. Porque si usted lo hubiera hecho, hubiera tenido efecto en usted, porque Dios lo prometió. Pero el pecado antiguo todavía está allí. La vieja naturaleza de Adán todavía permanece allí. La antigua incredulidad. Todavía usted trata de aparentar delante de su compañero diciendo, yo soy un creyente. Oh, gloria a Dios, sí, yo soy un creyente. Pero de usted, eso no le ayuda a usted en nada. Tal vez el paciente nunca fue predestinado para la medicina. Y si no lo fue, ella nunca tomará su efecto. Correcto. ¿Ve usted? Pero fíjese, en esa mujercita inmoral, cuando la luz la tocó, había algo que estaba allí para remediar su condición. ¿Ve? Si nosotros creemos y sinceramente confesamos el remedio de la manera de Dios, toma su efecto. Dios ha provisto un medio para estas cosas. Ahora, ¿ve? El hombre dice, bien, yo me uní a la iglesia. Eso lo arregla para mí. Esa es la manera provista de Dios. La manera provista de Dios es arrepentimiento, confesiones y mostrar los resultados dando frutos de arrepentimiento, mostrando sinceridad. Ustedes que tienen que orar, hicieran eso en esta mañana. Y ustedes que escuchen esta cinta por todo el mundo, después que se terminara esta cinta, y el ministro o la persona que está tocándola en congregaciones, en grupos, allá en la selva, o donde quiera que usted esté, que estén escuchándola, y primero hicieran su confesión clara, y luego se acercaran con nada en lo absoluto en su corazón, excepto fe, y si dara por ustedes, la medicina tomaría su efecto. Jesús dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Quiero decir, Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted totalmente se arrepienta y crea en el Señor y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, hace a Dios un mentiroso si usted no recibe el Espíritu Santo. Sí, Jesús dio la última comisión a su iglesia diciendo, estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si usted ve esas señales siguiendo a un creyente, y usted viene y ese creyente le pone las manos sobre usted, y algo no sucede, entonces hay algo mal con su creencia. ¿Ve? El creyente. Dios prometió un camino provisto. Nosotros tratamos de encontrar consolación diciendo, yo no tengo que escuchar, no tiene, eso es verdad, y usted no tiene que escuchar. Pero si usted está predestinado a vida eterna, usted lo escuchará, y usted se regocijará con él. Es su consolador, es la cosa que usted ha anhelado por toda la vida, es esa perla por la cual usted está listo para abandonar todo. ¿Ve? Usted la quiere. Porque usted sabe que es el cuidado amoroso de Dios para usted. Es algo que solucionó la pregunta del pecado, que solucionó la incredulidad, que solucionó todo para usted. Si usted la quiere, es el que realmente es enfermo y sabe que es enfermo el que busca un médico. ¿Ve? No aquel que no es enfermo, pues no lo necesita, Jesús lo dijo. Pero son aquellos quienes están enfermos. Si usted puede darse cuenta de su condición, entonces usted tiene que hacerlo como él lo dijo, y entonces tiene que suceder. O si no, Dios ha dicho algo que está errado. ¿Ve? Mucha gente, algunas veces en los servicios de sanidad, no empiezan con las bases de esto. Usted tiene que tener una vida limpia. Usted tiene que estar en condición. Usted tiene realmente que decir, sí, yo lo creo. Y eso tiene que ser de lo profundo de su corazón. Entonces nadie tiene que animarlo a usted y decirle, mire, hermano querido, hermana querida, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Usted es un creyente. No hay nada que pueda quitar sobre usted. A mí no me interesa cuánto pudiera decir a alguien más, lo que otra consolación pudiera decir, lo que otro consolador, lo que cualquier doctor, lo que cualquier hospital, lo que el diagnóstico pudiera decirle. Usted todavía no lo creerá. Usted está seguro. No hay necesidad de decir algo más acerca de eso. Usted está seguro. Eso es la cosa genuina. Tenemos tanta personificación en todas las cosas. Tiene que ser de esa manera. No se sienta mal acerca de eso. Tiene que haber. Siempre ha habido y habrá. Pero yo estoy diciéndole a usted en esta mañana que es la verdad y los hechos. Estamos en el tiempo del fin. Tenemos que poner esta cosa en la verdad. ¿Ve? Y darle a conocer que es la verdad. Ahora, nos damos cuenta que la gente no va a tomar la manera provista de Dios. Ellos quieren, ellos, y Dios tiene un medio provisto para su consolación. Dios tiene un medio provisto para todas estas cosas, pero la gente no lo quiere. La gente va tras otros medios, y cada vez que ellos lo hacen de otra manera diferente a la manera provista de Dios, ellos traen la ira de Dios sobre ellos mismos, cada vez que lo hacen. Muy bien. Y todas estas cosas de las que yo he hablado nos traen a esto, que el mundo y todos estos se van tras logros científicos, van tras logros de iglesia, van tras diferentes cosas que nos han traído el fin del mundo. Estamos en el fin. No queda ni una sola esperanza. No tenemos esperanza de sobrevivir. Ni siquiera tenemos una oportunidad de sobrevivir. Ahora, permítame desmenuzar esto solo por unos momentos y así probárselo a usted. Cada uno de ustedes debería recibir, y si usted no lo hace, debería de suscribirse a una revista médica. Usted debería de suscribirse a la revista Selecciones y otras en donde usted pudiera leer todos estos logros. Un ministro de aquí está enviando un mensaje alrededor del mundo en el que declara de que estamos sin esperanza, que estamos más allá de redención, que hemos pasado la línea entre redención y juicio. Ahora, yo debo de dar a la congregación algunos respaldos sobre los cuales basar esa declaración. Debería de haber habido alguna razón para que un hombre, si él está en su mente cabal, como yo pienso que yo estoy, hiciera una declaración como esa de decirle a su nación y decirle a su congregación y decirle a la gente alrededor del mundo a donde irá, 30 o 40 naciones diferentes tal vez, alrededor del mundo, pueblos e idiomas, que estamos en el tiempo del fin. Nos conviene pues a nosotros hacer una declaración o explicar un poquito de esto mientras abordamos nuestro tema principal para esta mañana. Miren, fijémonos lo que la ciencia y la educación nos ha traído a nosotros, y es eso la misma cosa que el hombre ha aceptado en lugar de la palabra de Dios, una aprobación científica. Y la ciencia siempre ha tenido que retractarse de lo que ella ha dicho. Hace tiempo leí lo que un científico francés había dicho como 200 o 300 años atrás. Dijo que rodando una esfera sobre la superficie de la Tierra, y si esa esfera a esta velocidad, y el mundo alguna vez inventara alguna cosa que transitara a una velocidad por lo menos de 48 kilómetros por hora o algo así sobre la superficie terrestre, y él lo probaba científicamente, dijo que sería levantada de la Tierra por la fuerza de gravedad. ¿Ve? Ahora, ¿piensa usted que la ciencia alguna vez tomaría como referencia a ese tipo? Seguramente que no. Eso quedó en el pasado para ellos. Ahora, supongamos que todos nosotros queremos decir, yo quiero que sea probado científicamente. Eso es lo que muchas denominaciones de gente religiosa dicen hoy día. Ellos quieren una prueba científica. Bueno, yo podría decirles a ellos, pruébenme científicamente que Dios está en su congregación. Usted pruébenme algo científicamente que sea real. Pruébelo, es real, vida. Ahora, yo quiero que usted me consiga un cuarto de kilo de ella, o déjeme vender todo lo que yo tengo para obtener esa cantidad de vida. ¿La vida es real? Seguramente, y si no lo es, ¿cómo es que todos estamos aquí? Vida, fe, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, humildad, paciencia. La ciencia no la puede tocar. Y eso es la única cosa real y perdurable que existe. Toda la armadura cristiana está mirando al invisible, pero los sentidos no declaran esas cosas, pero allí están. Esa es la razón por la cual se necesita fe para creerlo, y se produce dentro de usted lo que la fe ha declarado que existe. Le trae a usted sanidad divina y demás. Ellos no pueden probar que es lo que sana divinamente, pero ellos saben que hay una sanidad divina. Ellos no pueden probar que es lo que salva del pecado, pero ellos saben que la gente ha sido salva del pecado. Así que no puede ser probado científicamente, pero lo está científicamente en la manera que yo lo mira. Ahora, ¿qué nos ha traído la ciencia? Usted pudiera sorprenderse por un momento, pero la ciencia nos ha traído achaques, muerte y enfermedades. Ahora, a usted solamente se le ha enseñado un lado del cuadro. Pero hay dos lados en esto. Usted pudiera decir, la ciencia ha inventado esto, esto y lo otro. Bueno, le vamos a otorgar a usted ese privilegio. Pero miremos el otro lado. La ciencia nos ha traído achaques. La ciencia nos ha traído enfermedades. Muerte. Mire, la ciencia hibridando los alimentos y cosas ha traído muerte a esta generación. Ha debilitado a la gente a tal grado que ya el hombre y la mujer están hechos de un montón de porquería, y no hay estructura en eso. Han llegado a ser como un montón de medusas. Ellos no pueden vivir sin aire acondicionado porque se mueren. No pueden jugar un juego de béisbol. Uno de ellos, boxeando, golpea levemente en alguna parte al otro, lo mata, Eso es en el boxeo y en todo lo demás. La debilidad está a tal grado que está pervirtiendo al hombre y a la mujer. Y ellos están inyectando esa hibridez en el ganado y de ahí otra vez regresa al ser humano. Y de acuerdo a la misma ciencia, eso es lo que está provocando perversiones en ellos. Porque cuando una vaca es híbrida o cuando cualquier alimento es híbrido, al comerse forman las células sanguíneas y la sangre es su vida. ¿Ve lo que hace? Ellos pues inyectan esas sustancias en la carne del animal. Y hoy se ha probado que esas inyecciones afectan a la raza humana. Científicamente probado. Ellos rocían los campos con el DDT. Yo lo vi el otro día. Y hoy tenemos a 800 personas enfermas en esta comunidad por haber comido huevos contaminados. ¿Recuerdan ustedes años atrás? Cuando primero teníamos aquí una iglesita pequeñita que profeticé diciendo, vendrá a suceder que en los últimos días no viva en el valle y no coman huevos. Lo tengo escrito en mi libro. Me acordé que tenía algo relacionado con eso y fui a buscarlo y ahí estaba. No coma huevos. Eso fue allá en 1933. Los huevos ahora contienen algo. Y puedo ver el por qué la ciencia dice que un hombre que pasa los 50 años de edad no debería comer nunca un huevo, porque es la cosa más peligrosa para el corazón de los alimentos que pueda comerse enfermedades. La leche era para nosotros la dieta más balanceada. Hoy los doctores le dicen a usted que no la come. Está produciendo sinusitis. Y cuanto más, es el mismo ser humano que solía tomarla y vivir por años y nunca tuvo sinusitis. Pero el cruzamiento y demás ha destruido la estructura del ser humano a tal grado que no es nada más que un montón de porquería. Una bola de enfermedad. ¿Quién lo hizo? La ciencia. Mire. Ella ha hecho que los genes del hombre y de la mujer se debiliten, ha debilitado físicamente a la raza humana a través de sus genes, y el incremento de los niños espásticos ha llegado alrededor de 30%. El mongolismo está en un gran aumento, y esa hibridez de los alimentos que hemos estado comiendo por vida está debilitando el cuerpo, lo cual causa cáncer, problemas mentales y toda clase de enfermedades, y están asentándose en el cuerpo humano debido a su debilidad. Ellos mismos están destruyendo científicamente, apartándose del plan de Dios. Él dijo que cada simiente produzca su propio género. ¿En dónde estamos? Yo pudiera seguir y seguir, pero nuestro tiempo se está yendo. Pero fíjese, ¿qué es lo que está haciendo eso? La ciencia ha traído muerte, enfermedades y destrucción. El otro día leí y estaba platicando con mi buen amigo, el doctor Bain, sentado aquí, que hay un artículo que dice que la gente estaba muriéndose con la penicilina. En realidad no es la penicilina, es la impureza que ellos permiten que entre cuando está manufacturando la penicilina. Es una maquinación voraz para hacer dinero. Los doctores escribiendo muchas de las veces sin aún conocer las fórmulas de una aspirina, y sus padres enviando los lejos para que se hagan especialistas en una cosa o en otra, y no saben ni aún cómo curar un dolor de estómago de un niño. ¿Pero qué ha ocasionado eso? La codicia, algún interés político o una cosita por ahí. Y usted casi ya no encuentra aquel médico rural que hacía lo antiguo, que iba a las casas, llevaba con usted y lo consolaba y hacía todo. Ellos dejaron a Dios fuera del cuadro porque se fueron tras sus propios caminos. Y para sacar a Dios del cuadro, ellos lo explicaron mucho, muy allá. Y aquí estamos. Eso es lo que hemos hecho por la hibridación. ¿Ve usted? El cuerpo. Lo que hace que una planta sea saludable es el hecho que difícilmente un germen puede enfermarla. Son esas plantas de adorno, esas plantas híbridas a las que usted tiene que estar rociándola con insecticida todo el tiempo. Como muchos de ustedes lo han leído en mi mensaje titulado Relación Híbrida, siempre rociándolas, inhumándolas y demás. Fíjese. Pero la planta genuina no tiene que ser rociada. Ella es original. ¿Qué es lo que hace que la enfermedad entre en el cuerpo humano? Es el cuerpo, como me lo explicó un doctor precioso, amigo mío, cuyo nombre no quiero mencionar en estos momentos. Él es un hermano muy fino, y me estaba leyendo recientemente de una revista médica, de un libro ahí en su oficina, en donde él guarda todos estos libros y los últimos avances en medicina, y me dijo que era la debilidad. Usted fíjese en alguien que está realmente, y usted tiene viene su cuerpo agotado, usted cogerá un resfriado rápidamente, que es la debilidad de su cuerpo lo que produce que sus glándulas secreten mucosidad, y en ella el germen del resfriado toma fuerza y usted coge un resfriado. Pero si ese cuerpo hubiera estado fuerte, hubiera rechazado ese germen del resfriado y no lo hubiera tocado. Así que ve usted, cuando Dios formó al hombre, en primer lugar, él era inmune a toda enfermedad. ¿Ve? Pero la incredulidad y la ciencia y la educación fue la primera cosa que apartó al hombre de Dios. Y todavía lo está apartando. Nada más mire lo que los cigarrillos y el licor y esa desnudez y todo lo demás es lo que ha contribuido en la decadencia de esta generación. Yo pienso que ustedes siempre se preguntaban, voy a hacer una declaración aquí. Yo no iba a hacerlo, pero creo que lo voy a hacer. ¿Ve? Ellos a veces preguntan, siempre me dicen, hermano Branham, ¿por qué siempre estás hallando faltas en estas cosas? Usted no lo escucha. Me dicen, tú vas a la iglesia de alguien y yo llego a las hermanas y ellas no pueden ni siquiera estar sentadas cómodamente mientras tú estás hablando. Tú siempre les estás gritando por su pelo corto y por usar ropa pertinente a hombre y cosas como esas. Y me preguntan, ¿por qué lo haces? Ahora, yo soy, tal vez este sea mi último mensaje hasta el próximo verano, usted sabe, pero yo quiero decírselo a ustedes, y es esto, es el espíritu de discernimiento para estos últimos días, el que sabe que esa cosa es una abominación delante de Dios. Algunas veces me pregunto si el ministro tiene algo de discernimiento de los últimos días. El mismo Dios que le dice a usted, aquí en esta plataforma, las condiciones de usted, y lo que usted ha hecho, y lo que va a hacer de usted, y los problemas que usted tiene, ese mismo espíritu dentro de usted mira y puede discernir las señales del tiempo, y no puede dejar de clamar. Es el espíritu de discernimiento, porque el mismo Espíritu Santo dice qué cosa es pecado, y cualquiera que participe de él morirá. Entonces, ¿cómo puedo ser justificado ante los ojos de Dios, viendo a mis hermanas y hermanos en esa condición, y no clamar en contra de eso? Aunque ellos se enojen conmigo, yo tengo que clamar en contra de eso. Es discernimiento. Algunas veces ellos hicieron con la palabra y en otras cosas, y eso es por falta de discernimiento. Venga y confróntelo con la palabra. ¿Ve? ¿Ve? Nosotros sabemos que está correcto. Bien, se sabe que es la verdad. Es el discernimiento de los últimos días. Ahora, hemos estado hablando acerca de la ciencia. Yo no quiero ir más allá en esto, pues se me ha ido mucho de mi tiempo. Ahora, demos una segunda mirada en educación y veamos lo que ha hecho. ¿Ve? Tenemos dos iglesias hablando de una manera general. Ahora, sabemos que fue eso, que fue el razonamiento común, lo que empezó a rodar la bola del pecado en primer lugar. ¿Fue el razonamiento a qué? El razonamiento en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman, ese día morirán. Eso lo establece, eso es todo. Y él los fortificó en contra del enemigo detrás de su palabra. Pero cuando Eva escuchó el razonamiento de Satanás, ¿ve? Cultura, entendimiento, educación, adelanto. ¿Ve? Ella se salió de la protección que tenía para escuchar el razonamiento de Satanás, que hizo la cosa que Dios le dijo que no hiciera. Y si un razonamiento, el escuchar un razonamiento en contra de la palabra causó todo ese caos, un razonamiento otra vez en contra de la palabra, ¿no lo pondría usted en la misma situación? Porque cuán necesaria de parte de Dios el traer al hombre otra vez sobre las mismas bases que él usó para echarlo fuera. ¿Ve? ¿Ve? Usted debe de venir a la sangre que Cristo derramó. Su denominación no sirve y su razonamiento no sirve. Es la sangre y el nacimiento, y eso produce en usted una nueva criatura, Cristo. Y usted vive la vida de Cristo porque la toxina que usted toma demuestra que mata el pecado de incredulidad y está en contra de todo, excepto de la palabra de Dios. La educación nos ha dado. Tenemos dos iglesias a la mano en esta mañana. Una de ellas es la iglesia de Pentecostés, que fue organizada en el día de Pentecostés por el Espíritu Santo. La segunda es la iglesia de los romanos católicos, la cual fue organizada en Nicea, Roma. Una de ellas es por un nacimiento espiritual. La otra es por una membresía intelectual. De esta última iglesia vienen todos los protestantes, vienen todas las denominaciones, ella fue la primera denominación, todas las denominaciones vienen de ella y están relacionadas con aquella de Apocalipsis 17 que dice ella era una ramera y era madre de las rameras, correcto, así que no hay, el sartén no le puede decir gasosa a la cazuela, ¿ve? Porque son la misma cosa. se organizó, está muerta, está en Roma. A mí no me interesa lo que es, está muerta. En la Biblia acabamos de pasar por esas edades de la iglesia para probar eso. Una está basada en discernimiento espiritual y la otra está basada en una concepción educacional e intelectual. Ahora, eso nos pone otra vez en el jardín del Edén, otra vez. En el mismo lugar, la mujer, la iglesia, fue la que prestó oídos, no Adán. La mujer. Ahora, ellos quieren ser la madre iglesia, pues digan, eso es lo correcto, no hay nada fuera de cierto. Ellos están haciendo su propia confesión, ¿ven? ¿Ven? Regresamos otra vez a la misma cosa, a dudar. La palabra de Dios. En Nicea, Roma, cuando salió la pregunta acerca del bautismo de agua, acerca de otras cosas como esas y acerca del bautismo del Espíritu Santo, los obispos vinieron y organizaron lo que fue nombrado la Iglesia Católica Romana, la cual fue llamada la Iglesia Regia Romana. Acabo de revisar la historia ayer y lo he escuchado y lo vi otra vez. Y ese nombre era únicamente para Roma, pues en Roma estaba la Iglesia Regia. Las otras eran solamente pequeñas iglesias romanas de ella y se llamaban católicas. Nuestra iglesia también es católica, es iglesia universal, pues es una creencia universal de todos los creyentes. Una de ellas nació del Espíritu de Dios y tiene el Espíritu Santo en ella y lo prueba por su vida, su doctrina y su acción, que el Espíritu Santo está ahí adentro porque es el Consolador que Cristo prometió que obraría en su iglesia haciendo la misma cosa que él hizo en el principio. Así fue como la doctrina de la salvación de Cristo obró en el principio, así es de la manera como él obra hoy día, produciendo la misma cosa. El otro es un concepto intelectual de una denominación hecha por un grupo de hombres, los cuales tienen una forma de piedad, como el profeta nos dijo, y negaron esta verdad de poder. Ahora, eso es lo más claro que yo puedo hacerlo. Ahora, hay dos iglesias, una de ellas fue nacida en Nicea y la otra fue nacida en Pentecostés. Y una siempre ha estado en contra de la otra. Hemos pasado por las edades de la iglesia para probarlo. Y una está en contra de la otra. Una de ellas es una iglesia fina, dignificada, intelectual, con finos eruditos y demás. La otra está clasificada como un montón de aleluyas. En el principio fue clasificada como pescadores, ignorantes y borrachos. Y es la misma cosa hoy día. Todavía está clasificada en la misma categoría. Una de ellas es científica. La otra es espiritual. En una es arreglo científico, en la otra es discernimiento espiritual de la palabra. Una está científicamente ordenada a lo que grupos de hombres dicen, por lo visto intelectual. La otra es absolutamente nacida del Espíritu de Dios y vive por el Espíritu de Dios y obra y hace que vengan a suceder las palabras que Dios prometió. Muestra qué toxina está usted tomando. ¿Tiene usted toxina educacional? ¿Tiene usted la toxina del Espíritu Santo? ¿Ve? Muy bien. Oh, esa sutileza de Satanás. ¿Cómo puede pintar él ese cuadro? Intelectualmente puede hacer a un hombre que no ha nacido del Espíritu de Dios, que solo de vueltas y vueltas. Y no hay manera intelectualmente de probarles que están mal. No hay una manera. Es un discernimiento por fe. ¿Ven? Un discernimiento. Nosotros vemos que la palabra lo dice y nosotros lo creemos. Pero entonces, hermanos, ellos dicen que tienen el discernimiento. Entonces dejen que el Espíritu Santo produzca exactamente lo que prometió producir. Y entonces lo creemos, ¿ven? Esa es la evidencia de ellos. ¿Cómo actúa la toxina cuando entra la persona? Pues estas señales servirán a los que creen. Él lo dijo. Si la toxina hace eso, entonces todo está bien. ¿Ven? Así que ellos nos llevaron. Esto nos lleva hoy, ya para terminar, en los próximos minutos. Eso nos lleva desde Abel y Caín hasta el juicio en el tiempo de Noé, a esa misma manifestación de los días de Noé. Ahora, antes que tengamos la línea de oración, escuchen atentamente mientras paso por algunas escrituras aquí anotadas en mi tema. Nos dimos cuenta que después que el mundo había tomado su concepción intelectual de la palabra, aquellos hombres llegaron a ser grandes hombres, hombres de renombre. La Biblia lo dice así en Génesis 6:4, hombres de renombre yendo tras mujeres muy hermosas y cosas, como lo hace todo el mundo. Acabamos de hablar sobre eso en la luz roja de su venida. Hablamos la otra noche de cómo la mujer iba a ser hermosa en los últimos días y cómo el hombre, hombres de renombre, iban a ir tras ella, como el escándalo suscitado en Inglaterra y en Estados Unidos, y que todavía se descubrirá más uno de estos días. ¿Ve? Usted no sabe todo lo referente a todas estas prostitutas y todo lo demás. ¿Ve? ¿Sabía usted que hay tres muchachas cantineras por una que asiste a preparatoria o a colegio? una relación de tres a una entre muchachas cantineras y muchachas que asisten a preparatoria o a colegio. ¿Sabía usted que un cierto porcentaje, no lo recuerdo en este momento, pero no lo tengo en minutos aquí, no lo noté, pero casi un tercio de las muchachas de la preparatoria en toda la nación se ha probado que son inmorales o tienen que interrumpir la escuela para ser madres? ¿Sabía usted que el uso de la penicilina para tratar enfermedades venéreas ha servido únicamente para establecer la corrupción entre la gente en las cuales esa cosa no está muerta? Pero ve, Dios dijo que visitaría la cuarta generación, está apareciendo el mongolismo y todo lo demás, y los niños son, ¡oh, el pecado! ¡Cuán sutiles! Como esa gente, esos ministros se paran y no predican en contra de esas vestidas que andan por la calle y luego las dejan cantar en el coro y todas esas cosas. Y ve, pues esa es la misma cosa que manda a nuestra nación al infierno, envía a nuestra raza al infierno, correcto. Así que nos damos cuenta que después que Dios tuvo bastante de esto, como creo que Él tiene hoy, ya voy a entrar a mi texto. Yo tengo una manera muy curiosa de traer, me gusta primero apilar un montón de cosas y luego hablar sobre mi texto. Ahora, nos damos cuenta que en los días de Noé, cuando Dios iba a juzgar al mundo, cuando llegó a la misma condición en la que hoy está, porque Jesús dijo que estaba así, ¿tuvo cuidado de él? ¿Tuvo cuidado de él? Seguramente que él tuvo cuidado. ¿Él tuvo cuidado de qué? Ahora, después de ese día que el juicio venía, pues él ya había pronunciado juicio, él tuvo cuidado por aquellos quienes tuvieron cuidado. Y eso es lo mismo hoy día. Él tuvo cuidado por aquellos quienes estuvieron dispuestos a tener cuidado. Y nos damos cuenta que Él les envió un profeta para que los dirigiera, para que dirigiera a su pueblo elegido al lugar provisto para su escape. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Nos dimos cuenta que Dios tiene cuidado de su pueblo. Estamos en el fin y nosotros vemos que estamos en el fin. No hay manera de edificar sobre esa corrupción. ¿Cómo podemos construir una ciudad sobre las ruinas calcinadas de una Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente hay una sola cosa que queda y esa es la venida del Señor Jesús. Oh, mi Señor. Una purificación a través del período de la tribulación para hacer otra vez una restauración de un mundo para un pueblo que es justo en los ojos de Dios y vive por su palabra. Fíjese, Él tuvo cuidado por aquellos quienes tuvieron cuidado de escapar en los días de Noé. Y Él les envió un profeta, y ese profeta los dirigió al camino provisto por Dios. Ahora, esa es la manera de Dios para hacer las cosas. ¿Ve? Dios le habló a Noé, que no era la palabra, no había en ese entonces la palabra escrita, y le dijo a Noé que preparara una arca para salvar a la gente, y que proveyera a toda la gente, que Él tenía una manera de salvación. Y ese hombre era un profeta vindicado que les probó a ellos el camino de escape. Fíjense, los humildes y sinceros escucharon a ese hombre y le creyeron. Y escaparon. ¿Escaparon a qué? A la muerte del mundo, del pecado que iba a ser destruido en ese día. Ellos escaparon de la ruta de la muerte que estaba puesta sobre todo el mundo. Dios tuvo tanto cuidado. Oh Dios, haz que esto penetre muy adentro en estos momentos antes de iniciar la línea de oración. Dios tuvo cuidado. Él está hoy por todo el mundo. Él está llamando y llamando, pero ellos lo desprecian y lo rechazan. En el principio hubo una oportunidad para arrepentirse. Cuando Dios le dijo a Isaías que le dijo a Ezequías que iba a morir, Ezequías se arrepintió. Y hubo misericordia. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y clamara porque 40 días él iba a destruir la ciudad, ellos clamaron por misericordia y hubo arrepentimiento. Pero cuando ellos lo rechazaron, no quedó nada más que juicio. Y la nación ha rechazado a Cristo. Ellos no pusieron atención al llamado. Así que no queda nada más que estamos enfrentándonos a juicio. Ahora, ¿Dios tiene cuidado de aquellos que se han arrepentido? ¿Ha hecho Él un camino para ellos? Ahora, vamos a ver lo que él hizo en tiempos pasados. En el tiempo de Noé, él tuvo cuidado, él envió al profeta, y él trazó el camino, y él les mostró el camino, y él les hizo un camino de escape, y ellos escaparon del sitio. Él también tuvo cuidado de ellos. Y nos damos cuenta que él los trajo a un lugar en los últimos días, en donde antes que el gran juicio viniera, él ya había tomado tanto cuidado de ellos que les había preparado camino para que pudieran entrar y pudieran ser libres de los juicios que venían. Ahora, él hizo eso con los elegidos. Sabemos eso. Él hizo eso con los elegidos. Únicamente lo hace con los elegidos hoy. Ellos fueron los únicos quienes habían aceptado este germen de vida. Ellos fueron los únicos quienes fueron predestinados para verlo. Ellos fueron los únicos. Todos nosotros, si queremos la Biblia, tenemos que creer en predestinación. ¿Ven? Correcto. No es que Dios haya querido que alguien supiera, pero él sabía quién lo recibiría y quién no lo recibiría. Él también tuvo cuidado de su pueblo elegido en los días de la destrucción de Egipto. Ellos estaban allá en Egipto y llegaron a ser esclavos. En los días de Moisés, él tuvo cuidado del pueblo. Él les envió ¿qué? Un profeta. Otra vez. ¿Es correcto esto? Y él separó a su pueblo del mundo incrédulo. Lo separó del juicio por venir de ese día. ¿Lo hizo él? Él tuvo cuidado cuando Egipto había apilado tan altos sus pecados que Dios tuvo que enviar juicio porque él ya se lo había dicho a Abraham, yo lidiaré con esa nación. Así que, en lugar de derramar su vida sobre ellos, él envió su cuidado a ellos. Él les envió su consolador. Él les envió su palabra. Y él siempre envía su palabra por su profeta, como lo hizo en el tiempo de Noé. Él hizo la misma cosa en los días de Noé, en los días de Elí, de Moisés. Nos damos cuenta, él hizo la misma cosa. Él les envió su profeta y ellos mismos se separaron de incredulidad. Ahora, esa es la clase que salió. Esa es la clase que lo creyó. Ellos creyeron a Moisés, creyeron que él era un, a los ojos de Faraón, él era un fanático, él era un mago, él era un hipócrita. Él estaba haciendo algo horrible, pero para la gente que era elegida, que salió de acuerdo a la palabra de Dios, yo lo sacaré. Él era un profeta. Para ellos, él era la manera provista por Dios, y él también, fíjese. Ellos creyeron en él y escaparon del juicio de ese día. Ellos creyeron a Moisés y él dijo que también iba a tener el cuidado de sacarlos y que él cuidaría de ellos en la jornada después que ellos salieran. Amén. Y aquello fue en lo físico y eso es en lo espiritual. Él tuvo cuidado. Él proveyó de todo lo que ellos tuvieron necesidad mientras estuvieron en la jornada. ¿Lo hizo? Él lo sanó cuando estuvieron enfermos. Él proveyó sanidad. Él proveyó un medio para sus enfermedades. Él proveyó una serpiente de bronce para que ellos pudieran mirar a esa serpiente de bronce, un símbolo de pecado, y pudieran ser sanos. Él los alimentó mientras ellos estuvieron en la jornada. En donde no había pan, él hizo llover pan del cielo. Él los alimentó. Y no solamente eso, pero él los vistió, mostrando que él tiene cuidado de aquellos que tienen cuidado. Y ellos están listos para confesar y arrepentirse y creer y aceptar. Dios tiene cuidado. Pero usted tiene primero que tener cuidado. Usted tiene que aceptar lo que él envía a usted. Él tuvo tanto cuidado de ellos para que estuvieran seguros de que no habría errores. Él bendijo a su profeta con una señal, la columna de fuego, para que el pueblo viera que no era únicamente ese hombre caminando ahí, nada más, sino que era Dios sobre él. Él era quien estaba guiando en la jornada. Dios tiene cuidado por gente que tiene cuidado. Dios cuida de aquellos que tienen cuidado de él. Así que él bendijo a este hombre y probó que él era un siervo de Dios, enviándoles una columna de fuego para que los guiara a la tierra prometida. Y ellos lo sabían, mientras esa señal de fuego, una columna de nube y de fuego los estaba siguiendo. Y él dijo que no apartó la columna de fuego ni la nube. Él estuvo con ellos por años y años en el desierto, por 40 años. ¿Es correcto eso? La columna de fuego los guiaba. Nosotros estamos en nuestro año 33, con 7 años más que viviéramos si se caía lo mismo. Muy bien, una columna de fuego los guió. Él tuvo cuidado de ellos. Y él tuvo tanto cuidado de ellos que les hizo saber que eso no era alguna cosa científica, no era algo engañoso, sino que él indicó el mensaje, probándolo. Él tuvo tanto cuidado aún por una mujer que era una extranjera, no era una israelita, que ella no pertenecía al grupo, sino que era una extranjera presbiteriana, metodista o algo más. Ella estaba en el otro lado, pero cuando ella escuchó, su nombre era Rahab. Ella diría, ella era una prostituta. Pero cuando ella escuchó cómo Dios estaba en la columna de fuego y los estaba guiando, ella dijo, clamó a Dios y ella mostró misericordia a los espías que habían venido a reconocer la tierra. Y porque ella tuvo cuidado de ella y de su pueblo, Dios tuvo cuidado de ella. Tanto así que esta ramera daría su vida a Cristo, a la causa, porque ella había visto la señal de un Dios sobrenatural y ella servía a sus dioses en su propia denominación. Pero cuando ella vio esa gran señal sobrenatural, ella clamó por misericordia y por misericordia para su familia. Y Dios tuvo tanto cuidado de ella que cuando toda la ciudad fue echada abajo, una roca sobre otra, no hubo ni una roca que se moviera de su casa. Él tiene cuidado. Ella pensó que por ser una extranjera, pues no estaba en el grupo en ese tiempo. Pero él tuvo cuidado de ella. Él siempre tiene cuidado. Él tuvo cuidado de Elías. Cuando él, y solo él, tuvo cuidado de Dios. ¡Aleluya! A eso es a donde llega. Echad vuestros cuidados en él, pues él cuida de vosotros. Pedro, hablando a los ancianos elegidos, a los ancianos y a los que estaban en la iglesia, les dijo, echad vuestros cuidados en él, porque él cuida de vosotros. Pongan todo allí, porque ustedes están limpios delante de Dios. Ustedes están caminando como siervos de Dios. Dios tuvo cuidado de Elías, porque Elías tuvo cuidado de Dios. Todos los otros predicadores habían perdido la visión para ese día. Habían perdido la voluntad de Dios y el amor por su palabra. Todo se había modernizado. Pero no importó cuán modernizado lo tenía Jezabel, la primera dama de la nación. No importó cuánto los otros predicadores dejaban a las mujeres comportarse mal. Elías predicó en contra de eso en el nombre del Señor. Él tuvo cuidado por lo que Dios había dicho, y Dios tuvo cuidado por lo que Elías dijo, porque él dijo lo que la palabra de Dios decía. Dios tiene cuidado cuando usted tiene cuidado, pero usted tiene que tener cuidado primero. Sí, fíjese, él tuvo cuidado cuando llamó a Elías por su palabra, fuera de las denominaciones. Parecía como si él se iba a morir de hambre, porque no había diezmos ni ofrendas que le enviaran a él. Pero él tuvo tanto cuidado de Elías, que no lo dejó que se muriera de hambre durante el tiempo que él estaba obedeciendo la palabra de Dios, que él dio mandamiento a los cuervos que lo alimentaran. Él tuvo cuidado de Elías, porque Elías tuvo cuidado de él, y él es la palabra. Él tuvo cuidado de Daniel. Cuando Daniel tuvo el cuidado suficiente de la palabra de Dios, como para orar sinceramente, no importó si el rey hubiera dicho, yo no quiero que se siga haciendo más eso. Daniel abrió los postigos y miró hacia Jerusalén y oró. Elías tuvo cuidado de Dios, y Dios tuvo cuidado de Elías. Daniel tuvo cuidado de la palabra de Dios, y Dios tuvo cuidado de Daniel. Él envió la columna de fuego y apartó a ese león de él y permaneció allí toda la noche. Dios tuvo cuidado, porque Daniel tuvo cuidado. Sí, Señor. Oró sinceramente, sabiendo que eso significaba que iba a ser arrojado al pozo de los leones por haber desobedecido las órdenes denominacionales. Pero él se hincó al pie de la ventana, no temiendo a lo que el hombre había dicho. Él abrió las ventanas porque eso había sido un mandamiento de Dios. Y él oró sincera y honestamente a su Dios cada día. Él tuvo cuidado de Dios y de su mandamiento, y Dios en respuesta tuvo cuidado de Daniel y de su mandato y de su decisión. Daniel tuvo cuidado de Dios y de su palabra, y Dios tuvo cuidado de Daniel y de su posición por la palabra. Él hará esto en cada ocasión. Amén. Él tuvo cuidado de los jóvenes hebreos cuando ellos sinceramente respetaron y tuvieron cuidado de la fe que una vez se les había dado a ellos, la palabra de Dios. Él tuvo tanto cuidado de ellos que cuando tocaron la trompeta, ellos tenían un mandamiento de parte de Dios: no se inclinen ante ningún Dios pagano, ninguna estatua, no se inclinen y no los adoren. Ese era el mandamiento. Y cuando tocaron la trompeta y dijeron: echaremos al horno encendido a aquellos que no lo hagan, ellos habían tenido tanto cuidado que voltearon sus espaldas a la estatua. Correcto. Dios tuvo tanto cuidado de ellos que cuando los arrojaron al horno encendido, Él envió a un cuarto hombre allí en el horno encendido y los conservó frescos. Él tuvo cuidado porque ellos tuvieron cuidado. Si usted quiere hacerse y algún credo, Dios no tendrá cuidado de lo que usted haga. Si usted quiere hacer eso, Él nunca tendrá cuidado de usted, porque usted está haciendo lo que el hombre le dice. Pero si usted se hace de la palabra de Dios con una verdadera y sincera confesión y cree que Dios es un sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tendrá cuidado de usted. Entonces Él tuvo cuidado. Él tuvo cuidado de los hombres hebreos. Y Él les envió a un cuarto hombre para que los libertara. El Padre era Cristo, sabemos eso. Cuando el leproso clamó: Señor, salieron 10 leprosos y clamaron sinceramente: Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos ya tenían bastante de tener cuidado con sus propias necesidades, pero Él tenía un poder para tener cuidado de ellos. Él tuvo cuidado de los leprosos porque los leprosos tuvieron cuidado de hacer su confesión y le llamaron Señor. Él tuvo cuidado con el centurión, tuvo el suficiente cuidado de sí mismo de enviar por la ayuda de Jesús. Cuando el centurión lo mostró por su fe, renunció a sus ídolos de Roma y tuvo el cuidado suficiente, testificando públicamente de enviar por él para que sanara su hijo. Jesús tuvo el cuidado suficiente de ir a sanarlo. Él tiene cuidado. Cuando usted tiene cuidado, usted tiene que tener cuidado primero. Él tuvo cuidado. Él tuvo cuidado cuando Jairo tuvo el cuidado suficiente por Jesús. Él era un creyente secreto. Él creyó que Jesús estaba bien, pero debido a su posición denominacional, él no podía salir y sospecharlo. Pero cuando su hijita se enfermó y murió, Jairo supo, mirando la muerte de su hija, cómo expresar su cuidado, y él tuvo el cuidado suficiente de denunciar a los incrédulos que estaban alrededor de él, y con su sombrerito ministerial puesto, se fue a buscar a Jesús. Cuando Jairo mostró su cuidado, Jesús mostró que él tenía el cuidado suficiente como para venir y levantarla de los muertos. Echad toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado, no importa lo que sea, él tiene cuidado. Él tuvo el suficiente cuidado cuando no había ni siquiera un mandamiento, no había nada que así lo dijera. Él nunca había hecho mención de ello, pero él tuvo cuidado porque la mujercita no podía llegar a la línea de oración. Ella dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido, yo creo en él. Él tuvo cuidado de ella por su fe en eso, de tal manera que él se volteó y la llamó de la audiencia y le dijo que su fe la había sanado. Él tuvo cuidado porque la mujer tuvo cuidado. Él tuvo cuidado cuando el neurótico llamado Legión tuvo el cuidado suficiente, bajo oposición, de salir arrastrándose desde abajo de esas tumbas con demonios e ir a encontrar a Jesús y postrársele. Cuando Legión, estos diablos nunca hubieran ido si Legión no se hubiera esforzado en salir para encontrar a Jesús. Y cuando tuvo suficiente cuidado de hacer ese esfuerzo, dar ese paso en su creencia, Jesús tuvo el cuidado suficiente de echar fuera a ese legión de demonios de él, y su condición neurótica se fue. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Ahora, cuando el hombre ciego clamó a las puertas de Jericó: ¡Oh, Jesús! Siendo él un judío ortodoxo, con buen testimonio en la sinagoga, pero cuando él dijo: ese es el alboroto que pasa por allí, ellos le dijeron: Jesús de Nazaret va pasando, es un profeta. Y él clamó: Jesús, hijo de David, oh, qué reprensión fue esa para su pastor y para los sacerdotes que estaban allí parados. Pero a él no le importó lo que el pastor, lo que el sacerdote o lo que alguien más dijera. Él estaba interesado y él tuvo el cuidado suficiente para obtener su vista. Así que él lo llamó, y cuando ese hombre ciego estaba listo y tuvo el suficiente cuidado para ser llamado, Jesús tuvo el suficiente cuidado de sanarlo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Pero usted tiene que tener cuidado primero. Usted tiene que probar que a usted le importa. Él tuvo tanto cuidado que cuando una mujer había vivido con 6 hombres, identificó, conoció y reconoció su ciclo mesiánico de discernimiento. Él tuvo el cuidado suficiente que le perdonó cada pecado y le dio agua que no tenía que ir allá para sacarla, porque ella reconoció, ella dijo: Señor, Paréceme que tú eres un profeta. Cuando él le dijo lo que estaba mal en ella, y ellos y ella estaban buscando que llegara ese día, únicamente que ella había sido excluida de la iglesia y no había tenido una oportunidad de hacerlo. Pero cuando ella vio a un hombre que le podía decir lo que estaba mal con ella, ella dijo: Señor, paréceme que tú eres un profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él dijo: Yo soy él. Eso fue suficiente. Ella tuvo cuidado, ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad y dijo: Venid y ver a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es ese el mismo Mesías? Ella estaba como Rahab. Tomó tanto cuidado que armó a toda la ciudad. Ella tuvo cuidado porque algo había pasado. La escritura vindicada lo había traído a suceder y lo había hecho absolutamente seguro. Ella tuvo cuidado. A ella no le importó lo que el hombre dijo o alguien más dijo. Ella lo vio. Ella estuvo allí. Cuando eso sucedió, ella tuvo cuidado. Y ella tuvo tanto cuidado con su pueblo que le dijo a cada uno de ellos y ocasionó que toda la ciudad creyera en Jesucristo. Ella tuvo cuidado. Y él tuvo cuidado. Seguramente que lo tuvo. Jesús tuvo el cuidado suficiente por el mensaje de hoy y de traer estas mismas cosas a suceder, como él había dicho. Él murió y se levantó otra vez para enviarles el Espíritu Santo, el Consolador, para mostrarles su ministerio hoy día, y que él todavía vive. Él tuvo el cuidado suficiente. ¿No tenemos nosotros cuidado? Esa es la cosa. ¿No tenemos nosotros cuidado? Él murió por ese ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en ese día y mostrar esas cosas. Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de traerlo aquí. Él tiene cuidado de hacer la declaración. Él tiene cuidado porque él lo amó a usted. Él tiene el cuidado suficiente de hacerlo, de enviar el Espíritu Santo para eso, para hacer ese ministerio de hoy día. Así fue como él probó que él tuvo cuidado en ese día, porque él vino a indicar lo que Dios dijo que él haría. Esa fue la razón que la mujer lo reconoció. Ella dijo: Yo sé que cuando el Mesías venga, él será un profeta. Cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. ¿Ve? Él tuvo cuidado suficiente por la palabra de Dios para vindicársela a ella. Amén. Ahora él envió el Espíritu Santo para que en ese día de concepción intelectual él pudiera, por el mismo Espíritu Santo, probar a través de nosotros que él todavía es el Mesías. Probarlo de la misma manera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora la pregunta es: ¿tiene usted cuidado? ¿Qué piensa usted de esto? Él está aquí. Ha sido probado una y otra vez. ¿Tiene usted el cuidado suficiente para creerlo? ¿Tiene usted el cuidado suficiente para confesar sus pecados? ¿Para aceptar que usted es errado? Confiese su incredulidad y acéptelo. ¿Tiene usted el cuidado suficiente para aceptarlo? Él tuvo el cuidado suficiente de morir y resucitar para traerlo a usted. ¿Tiene usted el cuidado suficiente para aceptarlo? Yo creo que ha sido probado completamente desde el tiempo de Noé, allá atrás, desde Génesis hasta Revelaciones. No tenemos tiempo de entrar en todo, pero usted ve que él tiene cuidado y que él murió para que usted pudiera tener cuidado, para que usted pudiera tener un camino, y él ha traído ese camino. Él dijo exactamente lo que se caminaría, y ahora él está aquí mostrando hoy que es la verdad. Ahora, en esta hora de maldad en que estamos viviendo, ¿le importa usted suficiente de eso para creerlo con todo su corazón? Si usted va a una línea de oración o lo que sea, eso no es, sino que tiene usted cuidado, echar vuestra solicitud sobre él, porque él cuida de vosotros. Sea sincero acerca de eso. Usted tiene el cuidado suficiente para ser sincero, porque él ha probado por su palabra vindicada de que él tiene cuidado. Él prometió enviarlo. Él lo ha hecho. Él lo prometió en la palabra. Y aquí está. Él tiene cuidado. Ahora, ¿qué dice? Lo siguiente es que usted debería de tener cuidado. Él tuvo el cuidado suficiente. Él tuvo el cuidado suficiente de conquistar a cada enemigo por usted. Todo lo que usted tiene que hacer es ser sincero y creerlo. Él conquistó la muerte. La muerte no tiene nada que yo pueda conquistar. Ella está conquistada. La enfermedad no tiene nada que yo conquiste. No tiene nada que Cristo conquiste. Ella ya está conquistada. Yo solamente tengo que tener el suficiente cuidado para creerlo. ¿Tiene usted miedo de lo que alguien le dijo? ¿Tiene usted miedo del diagnóstico del doctor? ¿Tiene usted miedo de lo que la iglesia le vaya a decir a usted? ¿Tiene usted miedo de pararse allí frente a frente con el diablo? Usted diga: Yo he confesado mis pecados, yo he puesto a un lado todo, yo he creído cada palabra. Aquí estoy, Señor, crea en mí. El tener cuidado. Tú tuviste cuidado de mí, yo tengo cuidado de ti. Estoy pensando en ese dulce himno: Él cuida de ti, en luz o en sombras. Él cuida de ti. Y tenemos nuestros rostros. En este momento no podemos ir más adelante.
He cares for you. He cares for you.
cantémosla para Él con nuestros ojos inclinados y nuestro corazón. Miremos todo lo que Él ha hecho. Ahora, si usted tiene cuidado, levante su mano mientras usted canta eso. Padre Celestial, en este tiempo, en la hora avanzada del día, estamos haciendo confesión de lo profundo de nuestro corazón, que hoy nos damos cuenta por la palabra que tú siempre has tenido cuidado de los tuyos. Pero el problema, Señor, es, ¿tenemos nosotros cuidado? ¿Queremos solo tener una educación y decir, bien, yo he adquirido un título de doctor o un LLD, el conocer la prescripción no equivale a tomársela? Dios, yo oro hoy que cada uno de nosotros tomemos los pesares de Cristo dentro de nuestro propio corazón, tomemos el sufrimiento de Él para comprender que nosotros debemos también sufrir el reproche de su nombre. Comprender que debemos discutir y que seamos como los discípulos de antaño y que regresemos regocijándonos por haber sido contados privilegiados de llevar el reproche de su nombre. Concédelo, Padre, de orar por los enfermos, Señor, poniendo manos sobre ellos. Muchos de ellos tienen sus manos levantadas y se va a orar por otros más quienes tienen su tarjeta de oración. Y hay algunos aquí que no llegaron a tiempo para recibir su tarjeta de oración, pero ellos van a creer, Señor. Ellos pudieron levantar sus manos y me parece a mí que es toda la congregación. Muchos de ellos están enfermos, así están esos pañuelos que pusieron aquí y sintiendo tu divina presencia por la palabra ungida, te pido que los sanes, Señor. Conceden que sus peticiones sean contestadas. Y ahora, principiando desde estos pañuelos hasta la audiencia y los seres humanos que están sentados allá sufriendo, oh Padre, haz que la presencia del Señor venga y los sane a todos. Lo hacen esta mañana, Señor, por gracia divina, cuando nosotros confesemos, yo tu siervo, yo confieso una incapacidad. Yo ni siquiera tengo una cosa, Señor, que pueda presentarte así como un mérito. Nosotros somos indignos. Ninguno de nosotros podemos hacer eso, Señor. Nosotros no somos dignos de las cosas que vamos a pedir. Pero, Señor, sabemos que Jesús ascendió a la gloria y allí está preparando un lugar para ir y recibirnos a sí mismo. Y Él nos dijo que Él nos enviaría un Consolador, el cual sería el Espíritu Santo, y Él haría su obra y habitaría con nosotros para siempre. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven en tu frescura en esta mañana sobre nosotros y vindica tu presencia, Señor, en la misma manera que tú lo hiciste cuando me viste aquí en la tierra para que esta audiencia pudiera saber que tú estás aquí en estos últimos días para vindicar tu palabra y para probar que como fue en los días de Lot, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Señor, pedimos esto para tu honra y gloria mientras nosotros nos sometemos a ti con nuestra confesión. Límpianos con tu sangre, Señor. Lávanos con el lavado de la palabra y límpianos con la sangre y preséntanos, Señor, como ejemplos, como Pedro lo dice en el texto que leímos en esta mañana, un ejemplo para el mundo incrédulo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedirle a la hermana que pase al piano por un momento, tal vez, que nos haya hecho un poquito tarde hoy, pero esto también, yo no vengo muy seguido. Tengan paciencia con nosotros, si quieren ustedes quedarse por unos minutos más, vamos a orar por cada uno de ustedes. Billy Paul, que está aquí, ¿de qué le te repartiste la tarjeta de oración? ¿Cuál fue? Ve, de una oración. Tomemos solamente unas pocas de las veces y veamos si él nos da el discernimiento. ¿Qué les parece eso? Veamos si él está aquí con nosotros, únicamente pídele a él, ¿cree usted que lo hará? Cuando estaba predicando, estando ungido, vino la misión para orar por los enfermos, pero yo que estuve predicando y se fue la misión, ¿ve usted? Que las personas se pongan de pie. Bien, vamos a orar por todos ellos, de todas maneras. Empecemos por el número uno. ¿Quién tiene la tarjeta B? Número uno. Póngase de pie quien tenga la tarjeta de oración. No. Voy a llamarlos a que vengan a pararse aquí, que salgan por este lado y vengan aquí. Letra B, número uno, si la tiene. ¿Quién tiene la tarjeta número uno? ¿No está en el auditorio? Muy bien, empezaremos. Oh, perdóname, señora. Correcto, muy bien. B, número dos. Entonces, si ya tenemos el número uno, B, número dos, si la tiene, quisiera levantar su mano así para que nosotros podamos darla. Venga aquí, señora, aquí, tres. ¿Quién tiene tres? Extendamos nuestra línea hasta llegar a la pared. Movámonos o retrocedamos en esa dirección. Así es que, muy bien, pudiera levantar su mano para así poder ver yo quién es usted. Aquel hombre ahí atrás, el hermano de color, pudiera pasar aquí, señor, número cuatro. Número cinco, ¿quién tiene número cinco? El caballero ahí atrás, ¿pudiera usted venir aquí, por favor? Número seis. ¿Quién tiene la tarjeta número 6? ¿Pudiera levantar su mano? Por aquí. Muy bien, señor. Número 6. 7. Ahora, eso servirá para que ustedes no se amontonen. 7. Muy bien. Venga aquí. 7. Ahora, número 8. Así como usted se pudiera usted venir. Señor, número 9. Muy bien, señor. Número 10. Muy bien, pequeñito. Y mientras meditamos en esta acción, la cosa más dulce, les diré que cuando yo iba entrando, un pequeñito, y esto casi me destroza el solo pensarlo, un muchachito se paró ahí hace un rato y me dijo, hermano Dan, ¿pudiera suceder algo por mí? Casi del mismo tamaño que este muchachito. Y yo le dije, ¿qué pasa, hijo? Ora por mi madre, dijo él. Ella toma el nombre de Dios en vano y vive una vida horrible. Y yo le pregunté, ¿en dónde vives? ¿Aquí en la ciudad? Sí, señor, le contestó él. Es que ella que su mamá fuera una buena mujer. Con razón, Isaías dijo, un niño lo que hará. Número 10. ¿No hay número 10? Muy bien. Número 11. Muy bien. Número 12. Número 12. Muy bien. Número 13. 14. Muy bien, 15. 15 no lo vi. Número 15, 16. Muy bien, dé la vuelta por ese lado, señor, por favor. 16, 17. 18. 18, no lo vi. Muy bien, señora, o hermana. 18. Muy bien. Váyase por ese lado, señora, por favor, salga por ese lado. Ahora mire, cuando la línea de oración llegue a un estado en que puedan alinearse uno detrás del otro, cuando la línea de oración empieza a mermarse, entonces Billy Paul, y alguno de ustedes que está aquí en la plataforma, hermano Neville, cuando vea usted después de un rato, cuando lo vea a ellos, ahora cuando ustedes vean que el hermano Neville vea que la línea de oración esté llegando, él hará un movimiento de esta manera y entonces yo voy a orar por el Espíritu Santo. Ahora, este hombre en la silla de ruedas, señor, tiene su tarjeta de oración. Él tiene su tarjeta de oración. Muy bien, ya pueden ustedes llevarlo a la línea de oración. ¿Hay alguien más aquí que no pueda caminar? Que alguien lo ayude si no puede, cuando le toque su turno. ¿Ve? Ahora, fíjese bien, principio en donde yo terminé. Me parece que fue el número 18 o 20, más o menos por ahí. Entonces ustedes principian con 21, luego 22 y tomen su lugar a medida que van viniendo. Ahora, ¿tiene usted cuidado? ¿Cree usted que él siempre ha tenido cuidado? ¿Cree usted que él tiene cuidado en estos momentos? Si él una vez tuvo cuidado, él siempre tendrá cuidado. ¿Cree usted eso? Ahora, quiero que todos estén muy reverentes, que queden en su lugar y oren. Y ustedes en la audiencia oren también. Ahora, ¿cómo tuvo cuidado de él? Porque él no podía tener cuidado ya más con ningún hombre y ningún profeta. Nadie más puede ir más allá de las fronteras de la obra prometida de Dios. ¿Es esto verdad? Ahora, a mí no me interesa en este momento si usted ha pasado por la línea de oración cientos de veces, pero ustedes que están parados en estos momentos y ustedes que están sentados y hay pecado en sus vidas, incredulidad, confiéselo en estos momentos. No se atrevan a venir aquí sin hacer eso. Si usted pudiera pasar por esta línea, no importa cuánto el hombre pudiera estar ungido, y
si hay pecado en sus vidas, incredulidad, confiéselo en estos momentos. No se atrevan a venir aquí sin hacer eso. Si usted pudiera pasar por esta línea, no importa cuánto el hombre pudiera estar ungido, si pudiera pararse y poner manos sobre usted, usted verdaderamente erraría cientos de millas a menos que usted lo creyera. Usted debe creerlo. Usted tiene que confesarlo. Usted tiene que... ¿Ve? Entonces, si usted... Mira aquí, ¿cómo va? Yo espero que usted vea el cuadro. ¿Ve? Es totalmente imposible para Dios que no le cumpla usted su palabra si usted le ha cumplido su palabra a Dios. ¿Ve? Si usted en verdad la cree, no hay nada que pueda hacerlo a usted dudarla. Tiempo, espacio, nada puede hacerlo que usted la dude. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree usted? Ahora, voy voy a mirar a todos en esta línea de oración. Hasta ahorita, de lo que yo sé, a menos que ese hombre aquí, que yo conozco, sea Jim Slaughter, yo lo conozco. Fuera de eso, yo no sé el motivo por el cual ellos están aquí parados. Yo no tengo ni una idea por qué están ellos aquí. Dios sí sabe. Y ahora, si todos ustedes saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos, ustedes que están aquí parados. Ahora, ¿cuántos aquí en esta audiencia saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Ahora, ¿cuántos están conscientes de que Jesucristo sabe todo lo concerniente a ustedes? ¿Y cuántos están dispuestos a decir esto? Yo creo, con todo mi corazón, que Jesús me sanó cuando Él fue crucificado en el Calvario. Correcto. ¿Ve? Ahora, y si Él ya lo hizo, entonces es su fe aceptándolo. Ahora, ¿Él tuvo el cuidado suficiente de hacerlo? ¿Tiene usted el cuidado suficiente de poner a un lado toda duda y creerlo? Echar vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de usted. Ahora, si usted está enfermo, si usted está afligido, bien, yo he visto, y usted sabe, decenas de miles de millares de cosas que el Espíritu Santo ha hecho. Y usted sabe eso, espásticos, y aún personas muertas, un hombre cayó muerto aquí mismo, en la plataforma, aquí delante de nosotros, hace como 3 semanas, su esposa es una enfermera registrada, y ella está sentada aquí, y el hombre se desplomó, él está sentado en estos momentos aquí en alguna parte, aquí está su esposa sentada en estos momentos, y él está parado aquí en estos momentos en alguna parte, sí, ahí está parado él, sus ojos se voltearon hacia atrás de esta manera, y se desplomó, ella lo examinó y no tenía ni latido cardíaco en el pulso, yo puse mis manos sobre él. Él ya estaba muerto y llamé a su espíritu en el nombre de Jesucristo y él se levantó. ¿Ve? ¿Ve? Que es, Él es la resurrección y la vida. Yo no fui. Ese fue el Consolador, el que actuó el Espíritu Santo haciendo intercesiones por nosotros. ¿Ve? Nosotros lo hemos aceptado a Él. Ahora está en Él el hacer intercesiones. Entonces, ¿qué más pudiera yo? ¿Pudiera yo salvarle a usted en contra de su voluntad? Seguramente que no. Él no puede sanarlo en contra de su voluntad. Usted tiene que creerlo. Ahora, ¿qué si Él pudiera probar que si Dios me permitiera que un don divino mostrarle a usted que Jesucristo está aquí con nosotros, que este Consolador es Jesucristo y que Él es la Palabra, en el principio era el Verbo. ¿Es verdad esto? La Palabra era Dios y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 4 que la Palabra de Dios es más aguda que una espada de 2 filos, un discernidor de los pensamientos y del corazón. ¿Es verdad esto? Y eso es lo que Jesús hizo para probar que Él era la Palabra ungida, el Mesías. Oh, Señor, ¿qué no dice esto? ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. ¿Ungido qué? La Palabra ungida. Y la Palabra fue hecha carne. Él era esa Palabra ungida. ¿Ve usted eso, hermano Bay? ¿Ve? Él es la Palabra ungida. Y cuando usted se encomienda a Él, entonces Él lo usa a usted más allá de lo que usted sabe, probando que Él es todavía la Palabra, un discernidor de los pensamientos del corazón. Oh, ¿cómo alguien puede dudar? Solo crea, no dude. Y ahora ustedes sentados en la audiencia, yo toqué ese punto en esta mañana, de cuando una mujercita que tomó tanto cuidado porque no iba a estar en la línea de oración tal vez, pero ella tocó el borde de su vestido y él volteó. ¿Ve usted eso? ¿Ve usted que eso puede hacerse otra vez hoy? Sí, ahora, ¿cómo lo tocaría usted? La Biblia dice que Él es el sumo pontífice. En este momento es un sumo pontífice sentado a la iglesia de la majestad de Dios para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. Nosotros confesamos y creemos en Él y nosotros queremos tocar al sumo pontífice. Y si nosotros lo tocamos, ¿cómo irá Él a actuar? Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, entonces Él hablará y le dirá a usted exactamente lo mismo. ¿Es verdad eso? Usted crea y permanezca sentado, permanezca en quietud, permanezca reverente y observando. Ahora, si Él únicamente lo hiciera cuando menos 3 veces, eso sería suficiente. ¿Verdad? Si Él lo hiciera 3 veces, 1, 2, 3, si Él lo hiciera, ¿cómo es usted? Ahora, solo un momento mientras oramos, ¿ve? Esto es, bueno, esto es algo que es un poquito diferente en estos momentos, después de haber estado predicando y luego entrar a esto. Ahora, yo no le he pedido al Señor por esto desde hace mucho tiempo, pero el Señor conoce mi corazón, y Él conceda la petición de ustedes, y yo estoy creyendo que Él lo hará. Ahora, aquí parada está una mujer. Somos desconocidos uno del otro. Hasta donde yo recuerdo, nunca la he visto en mi vida. Ella pudiera haber estado presente en alguna de mis reuniones, en alguna parte. Se pudiera haber reconocido a través de alguna literatura, pero el Padre Celestial sabe que por lo que a mí respecta, nunca la he visto en mi vida. Ella es una desconocida para mí. Ahora, si eres el mismo, aquí es un hombre y una mujer encontrándose, como Jesús encontró a la mujer en el pozo. De eso hablé momentos atrás. Él tuvo cuidado de ella. Ahora, esta mujer tal vez no sea culpable de la misma cosa que esa mujer era, pero hay algo mal. Pero él tiene tanto cuidado por ella como lo tuvo por aquella mujer. ¿Ve? Él tiene cuidado. Ahora, cuando ella lo vio, lo reconoció. Ahora, aquí estamos parados los dos de la misma manera. Yo nunca la he visto a ella. Ahora, si el gran Espíritu Santo, el invisible, si el sentido de la fe me lo declara a mí, y él trajo el sentido de la fe y su palabra lo ha traído tan cerca en estos últimos días que tenemos una fotografía de él. Él lo ha traído tan cerca a nuestros sentidos, los ha ungido, lo hemos visto ir y luego venir aquí y moverse en nuestros medios en la forma de columna de fuego, ¿verdad? Ahora, él está aquí, yo sé que él está aquí, mi fe dice que él está aquí. Ahora, si él puede materializarse aquí en estos momentos para captar la vida de esta mujer, ¿ve? Como él lo prometió que lo haría, entonces el Espíritu hará la misma obra que él hizo. Ahora, viendo que yo he estado predicando, quiero hablarles a ustedes por un minuto para que ustedes lo vean, al igual como él lo hizo con la mujer en el pozo, diciéndole, dame el reloj, y total, él solamente estaba, él estaba probablemente sentado ahí pensando acerca de los discípulos que ha venido a comprar alimentos, y él tenía que hablarle a ella por un minuto. Usted sabe, el padre lo había enviado a él allí, él tenía que, él iba rumbo a Jericó, y tomó el rumbo de Samaria, que está en lo montañoso, él tenía la necesidad de pasar por ahí. Bien, de alguna manera o de otra, yo también tenía la necesidad, y el padre me envió desde Arizona hasta aquí, y ustedes vinieron. Así que todo esto es la misma cosa. Nada sucede por casualidad. Todo sucede por alguna razón. La gracia de Dios, esto es lo que es. Ahora, siendo que no la conoce usted, y usted se mira muy saludable, pudiera ser que eso no fuera el porqué está usted aquí. Pudiera ser algo más. Pudiera ser algún ser amado. Pudiera ser un problema del hogar, un problema financiero. Yo no tengo manera de saberlo, y usted sabe eso. Pero si él me explicara por qué está usted aquí, usted iba a saber si es verdad o no. Y entonces la audiencia creía de todo corazón. Ahora, usted nos escucha, se está grabando, nosotros solo estamos parados aquí en la plataforma. La dama, la veo a ella cogiéndose la cabeza. De esta manera, ella tiene dolores de cabeza que la están molestando, como jaquecas. Son dolores persistentes de cabeza, la atacan todo el tiempo. Eso es verdad. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve? Correcto. Otra cosa, ella tiene un problema tiroideo, del cual ya se le ha dicho, y le está causando problemas a usted. El doctor está correcto, es el tiroides. Usted tiene complicaciones por muchas cosas que están mal en usted, como nerviosismo, turbación, frustraciones. Usted se pregunta diciéndose, algunas veces me pregunto en dónde estoy parada, si estoy dentro o si estoy afuera. Eso es correcto, es la verdad. Ahora, él la conoce a usted, usted no pudiera esconderse en este momento, si usted quisiera. ¿Ve? ¿Usted cree que él puede decirme quién es usted? Bien, Viola, regresa a casa. Jesucristo la ha sanado. ¿Lo cree usted? Yo no sé nada. Jesucristo sabe todas las cosas. Aquí hay otro desconocido para mí. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que yo soy su profeta, su siervo? ¿Cree usted que estas cosas que he predicado de esta palabra es la verdad? ¿Cree usted? Si el Señor Jesús me dijera, ¿por qué está usted aquí? ¿Creerá que yo soy su siervo? Y Él está haciendo esto porque Él tiene cuidado de usted. Su cuidado es para usted. Él está haciendo esto porque Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de estos otros que vienen pasando la línea. Él tiene cuidado de ellos. Usted ha tenido problemas, un accidente automovilístico. Usted está todo perturbado debido a eso. Correcto. Usted tiene problemas con sus piernas. Correcto. Se va a poner bien y el nerviosismo lo va a dejar a usted. Así que vaya a casa dándole gracias al Señor y diciendo gloria al Señor. Si tan solo puede creer, todas las cosas son posibles. Muy bien. ¿Cree usted? Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí, pero yo la conozco a usted. ¿Cree usted que él puede decirme la razón por la cual está usted aquí o alguna otra cosa acerca de usted? ¿Lo creería usted? Hay otra mujer. No es usted quien está enferma. No, no es usted. Es que usted está aquí por alguien. Usted está aquí por alguien. Es su madre. Correcto. Ella también tiene algo mal con su pierna. Correcto. Ella no está aquí. Ella vive cerca de un lugar que parece que para mí se mira como tipo inglés, algo así, que está aquí en alguna parte. Correcto, ¿cree usted? Muy bien, puede irse. Ella está sana. Estas dos mujeres, una de ellas era de más edad, así que me pregunté en dónde estaba ella y miré para buscar en dónde estaba. El Señor Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y Él puede hacer todas las cosas. ¿Cree usted eso? Amén. ¿No es el maravilloso? Yo lo amo. Él es mi vida. Él es todo lo que yo tengo. Él es todo lo que yo quiero. La unción siguió a esa dama. Hay otra dama sentada allí que padece de nerviosismo y tiene un crecimiento debajo del brazo. ¿Es esto verdad? Cuando ella puso sus manos en usted, usted sintió una sensación extraña. ¿No fue eso así? Entonces fue cuando él la sanó a usted. Usted va a sanar. Usted no necesita esas muletas. Mire dónde está ella. Aquí está la mujer por quien estaba orando. ¿Ve? ¿Se fijaron ustedes que cuando ella estaba orando, yo estaba orando por ella? ¿Se fijaron qué sucedió? ¿Ve? Yo vi a otra mujer y miré hacia esa dirección. Había un gran sentir. Se han de haber conocido o algo. O se han de haber tratado antes, porque esa mujer tenía en ella un gran sentir por esta mujer que está aquí. Entonces esa mujer fue y la tocó a ella, y cuando ella lo hizo, yo volteé y miré algo a lo lejos, y ahí estaba ella parada. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida. Dios de los cielos sabe eso. Oh, Señor mío, ¿para qué dudaría usted? Si pudiéramos creer, aún pudiera aún quitar hábitos de usted. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que lo sanará? Siga adelante, usted dejará de hacerlo en este momento, pues nunca se sumará otro. Vaya y crea con todo su corazón, tenga fe en Dios, no dude. ¿Qué están creyendo ustedes? Hemos tenido tres. Tengan fe en Dios, no duden. Solo crean. ¿Creen ustedes que la unción está aquí en este momento? Amén. No duden, crean. Voy a poner mis manos en usted y voy a creer. ¿Va a creer usted conmigo? En el nombre de Jesucristo, permite que esta mano sea sana. Amén. Tenga fe, no dude. Espere un momento. Hay algo que sucedió allá atrás en la audiencia y no podía verlo. Está allá atrás. Creo que se ha escondido de mí en este momento. Ahí está. Lo veo en una sombra. Es un hombre. Mira, está sufriendo de nerviosismo. Él tiene un hijo que tiene epilepsia. Señor, ¿qué usted con todo su corazón? ¿Eh? Eso es. Muy bien. Ponga su mano en ese muchacho que está ahí. Y él estará bien. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué están creyendo ustedes? Este diablo pensó que podía esconderse de eso, pero le falló. ¿Creen ustedes? Esa cosa todavía anda moviéndose por alguna parte. Oh, Señor mío, tu gracia y tu cuidado. Esperen, hay otro epiléptico aquí, en alguna parte. Sí, aquí está. ¿Cree usted? Tenga fe. ¿Cree usted que Dios lo conoce a usted? Usted puede regresarse a Ohio sano. Señor Nelson T. Grant, ese es su nombre. Si usted me creyera, esas cosas lo dejarían usted y nunca más le molestaría. Yo nunca he visto a ese hombre en mi vida. Yo no sé nada acerca de él. Usted ya no puede esconderlo. El Espíritu Santo está aquí. Y quememos nuestros rostros y demos gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu gracia nunca falla, Señor. Es la misma todo el tiempo. Yo oro que tu gran misericordia y bondad descanse sobre el pueblo. Tú has tenido el suficiente cuidado, Señor, de venir y tú mismo vindicarte. Tú eres Dios. Tú eres el gran, único y santo, el gran Espíritu Santo. Ahora, haz que estas personas crean, Señor, mientras pasan por aquí y cada una de ellas sean sanas, mientras función está aquí. Pongo mi cuerpo sobre estos pañuelos. Yo oro, Señor, que tú concedas estas peticiones, Padre. Concédelas, Señor, aquí y en la audiencia. Y haz que cada persona que está en divina presencia tenga el cuidado suficiente para creer que tú has tenido el cuidado suficiente y haberte levantado en el último día entre tu pueblo y probarlo. Tú no puedes sanarlo, Señor. Tú no puedes hacer lo que tú ya has hecho. Tú ya lo sanaste. Y esa es la única cosa que puede hacerse para que ellos crean. Y tú has tenido el cuidado suficiente, a pesar de tanta incredulidad por la que hemos pasado, todavía has tenido el cuidado suficiente para mostrarte tú mismo vivo y resucitado de los muertos entre nosotros. Haz que echemos nuestras solicitudes en ti, y cada persona en tu divina presencia sea sana de su alma y en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pasen por este lado. Permiten que la gente se pare aquí a lo largo. Muy bien. Billy los llamará sección por sección. No, no hablemos más. La unción está en mí. ¿Ve? Yo quiero poner manos en usted mientras esto está aquí. ¿Ve? No puedo detenerme en el discernimiento. Pásenlo de aquí porque me se va a orar. Levante su mano como 70%. ¿Ve? Ahorita son 10 minutos para la una. El servicio bautismal sigue enseguida de esto. Yo no puedo hacerlo, pero usted puede creerlo. Si él tiene cuidado suficiente para mostrarse él mismo, ustedes deberían de tener el cuidado suficiente para creer. ¿Es correcto eso? Muy bien. Que toda la audiencia ore y dile, o la mano Neville usará uno de estos micrófonos. Nosotros usaremos este. Permanezcamos con nuestros inclinados y oremos mientras ellos pasan por la línea. Voy a orar por cada uno de ustedes, poniendo mis manos y pidiendo que cada posesión diabólica que ustedes tienen salga mientras pasan bajo este lugar ungido en estos momentos. Y es que tengo que decirlo de esta manera, la unción está allá atrás, al igual que está aquí, pero yo lo hago por su fe, digamos así. Cada uno ore en estos momentos, en el nombre de Jesucristo, permite que este muchachito sea sano. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, yo estoy obedeciendo tu mandamiento, Señor. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Creyentes, son ambas cosas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús, hago esto. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre este hermano. Amén. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos en nuestro hermano para su sanidad. Amén. Él tiene cuidado de usted, hermana. Yo tengo cuidado de poner mis manos sobre usted. ¿Tiene usted cuidado suficiente de creer? Amén. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sana. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sana. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sana. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre del Señor Jesucristo, sana a mi hermana. Hermano, Él tiene cuidado. ¿Quién usted? En el nombre de Jesús, se sano. Todos están en oración en este momento. Todos oren. Estos que están pasando por la línea son sus seres queridos. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Amén. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. Mi hermano, sana a mi hermana. Sana a mi hermana, Señor. Sana a mi hermana. Yo oro en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Padre, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús. Hermana, Él tiene cuidado, ¿tiene usted? En el nombre de Jesús, reciba su sanidad. En el nombre de Jesús, reciba su sanidad. Hermana, en el nombre de Jesús, reciba su sanidad. En el nombre de Jesucristo, reciba su sanidad. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. Sana a mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano, Señor. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana al pequeñito. En el nombre de Jesús, sana al hermano Trish, Señor. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Sana a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Sana a los padres en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Es eso su esposa? El Señor le bendiga, hermano. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, Dios, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermano, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo presto mi oración sincera para cada uno. Él está teniendo cuidado ahorita. Jesús tiene cuidado. Jesús envió el mensaje. Jesús envió su espíritu. Jesús envió su palabra. Jesús envió su siervo. Todos tenemos cuidado. ¿Quién usted ahora? Si tiene usted cuidado, créalo, acéptelo con sinceridad. Será hecho. Entonces, solo eche su solicitud en él. ¿Tienen ustedes cuidado de él? ¿Tienen ustedes cuidado por su palabra? Amén. El Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Creo que ya contesté esas preguntas anotadas aquí. Ya las contesté a cada uno de ustedes, ¿verdad? Hace un rato cometí un pequeño error en la reunión. Yo estoy seguro que alguien lo notó. El Señor me lo apuntó en estos momentos en alguna parte. Yo dije algo a alguien cuando era para alguien más. Y no puedo localizar en dónde estaba la persona, pero fueron unos sobre quienes yo puse una bendición que era para alguien más, y yo, la línea de oración iba muy rápido, y yo no me estaba dando cuenta, y yo no, y sí, allí era, lo estoy viendo en estos momentos, es este hombre y esta mujer que están sentados ahí, y si no estoy equivocado, yo lo saludé de mano anoche, en un cuarto de un motel, como parece que fue en el patio del motel, aquí en Jeffersonville. Yo le dije algo a él, le llamé hermana en lugar de hermano. Cuando usted pasó por la línea, ¿se resulta en eso? Yo me estaba refiriendo a su esposa. Ahora, ella ha estado teniendo problemas por algún tiempo. Un problema del intestino por mucho tiempo. Usted es de Illinois, señora Mongland. Correcto, ese es su nombre. Ahora usted sabe que yo no la conozco, pero usted está en este momento en contacto, cree usted, con todo su corazón, y habrá una completa eliminación normal, como siempre era antes, si usted lo cree. Que usted pudiera ver eso todo el tiempo. La única cosa que yo sé es que recuerdo que anoche yo estaba pensando en este hombre y pensaba en el pelo tan bonito que tenía. Estaba peinado con partida en el medio. Este hombre de pelo cano sentado aquí y sucedió que al mirar ahí estaba esa luz brillando por encima de ellos de esta manera, y eso es lo que era. Y luego vi la visión que se abrió. Yo no sabía quiénes eran ni tampoco sabía nada acerca de ellos. La dama estaba allí afuera anoche y yo le pregunté, ¿va a venir a la reunión? Y ella me contestó sí, pero la gracia de Dios lo sacó a luz otra vez. Y eso fue lo que era. Lo notó en la línea de oración, hermano. Notó que algo fue dicho que cruzó hasta la audiencia. Aquello fue para una hermana en lugar de que fuera para usted. Eso era correcto. Y estaba dirigido para la hermana, para que ustedes pudieran saber que a través de esa línea de oración, ese ángel del Señor estuvo allí. Podía llamar. Mientras ustedes firmen, eso me debilita. Me debilita. ¿Ves? Así que él tiene cuidado de ustedes y yo tengo cuidado de ustedes. Yo hubiera podido orar por 4 o 5 más, pero la primera cosa que hubiera sucedido es que Billy hubiera venido aquí al púlpito por mí. Pero luego pensé, sí, yo he vivido aquí con todos ustedes todos estos años y alrededor de la nación. Seguramente ustedes sabrán que yo les amo. Yo los amo a ustedes como si fueran mis propios hijos. Ustedes son mis hijos en el Evangelio. Yo los he engendrado para Cristo a través del Evangelio. Yo creo que esta petición y todos los demás aquí lo he contestado. Ahora, yo los amo y yo estaba pensando que si yo hubiera ido, yo hubiera puesto mis manos en ustedes y ustedes vieran que el Espíritu Santo estaba haciendo eso. Pero en ese momento, una duda como esta que se levantó, se inició en la línea de oración aquí en la reunión. Yo no lo capté, pues iba muy rápido. y yo comuniqué una bendición que era de uno a otro, y entonces el Espíritu Santo, después que la reunión se había terminado, lo hizo notorio, ¿ven? Que no ven, él tiene cuidado. Ahora, ¿tiene usted cuidado suficiente para decir, a partir de este momento hay algo en mi corazón que me dice que mis problemas se han terminado, yo estoy bien, yo voy a estar bien? No, que ustedes levante sus manos y diga, yo creo eso, Dios le bendiga. Este es un gran festín de amor, cantémoslo y saludémonos de mano uno con el otro. Los he detenido tanto tiempo en esta mañana que mi pastor no predica tan nadie como yo. Él espera el mensaje de la noche y le dejaremos saber si voy a predicar o no el siguiente domingo. Estará en el boletín y si no, habrá servicios como siempre. Así que el Señor bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Creo que hay un servicio bautismal enseguida. Así que si ustedes se pusieran de pie por un momento para despedir, cantemos ese himno otra vez. Echad vuestra solicitud en Él, porque Él cuida de vosotros. Y ahora, si usted tiene cuidado de él, digamos, Señor, yo, cuando usted hace esto, usted está haciendo esta declaración, Señor, yo sé que tú cuidas de mí, y yo estoy levantando mis manos, yo tengo cuidado de ti. Y mantengamos nuestras manos levantadas en este festín amoroso de caridad mientras cantamos. Ahora, mientras inclinamos nuestro rostro, diga, oh, la dulzura de mi Señor. ¿No siente usted su amor atrayéndole a usted más cerca de Él? Diga, Señor, yo te amo. Yo te amo. Tú tienes cuidado de mí, Señor. Tú tuviste tanto cuidado de mí cuando yo era un pecador, que moriste por mí. Tú fuiste herido por mis pecados, por tus llagas. Ya fui sano. Solo recuerden eso mientras inclinan sus rostros. Le voy a pedir al hermano Edwards, que está aquí, si él nos despide en oración, pero primero tarearemoslo otra vez. Recuerde, en sol o en sombra, él aún tiene cuidado. Él tiene cuidado. ¿Tiene usted cuidado? Diga, sí, Señor, yo prometo tener cuidado. Yo voy a tener cuidado desde ahora. De hoy en adelante, yo tendré cuidado. Yo tengo cuidado de mi testimonio. Hermano Edwards, we're so thankful this day, Lord, to be in my house. Lord, we're so grateful that we heard what we heard today.